Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2024 y ayer por la tarde pasamos una tarde de viento refugiándonos porque el Cabildo a partir de las 11 de la mañana activó su plan de emergencia y avisó de que se suspendían todas las actividades en exteriores. Prudencia mejor que corregir con damnificados y con daños materiales más allá de lo que se pudiera evitar. Pues la verdad es que hemos aprendido de las emergencias que sufrimos en el año 23, aquel incendio pavoroso que nos acompañó en primera etapa del gobierno insular. Se han puesto las pilas y parece que están funcionando las alarmas y las emergencias. Habrá que criticar otra cosa, pero de momento eso lo van llevando bien. Ayer fue espectacular cómo se atendieron dos conatos de incendio provocados por dos rayos que cayeron uno muy cerca del otro. Y bueno, ya le contaremos las consecuencias, pero la atención a la emergencia fue eficaz, rotunda y rápida. Todos los accesos al Teide están cerrados, por lo menos por los senderos, para que las imprudentes no hagan de la suya. Y yo creo que había un poquito de hielo, nieve, ayer en la puntita del Teide. Pero bueno, en el ámbito nacional seguimos con la misma matraquilla. Al menos ya hemos conocido la segunda víctima política de la DANA. Mientras que ya se acercan a 230 los fallecidos, aunque todavía quedan 8 personas por ubicar, por localizar, siguen desaparecidas. Mazón ha tomado la decisión de destituir una segunda consejera. En esta ocasión, la más que amortizada, Salomé Prada, aquella que no sabía que tenía una herramienta llamada ES Alert, que 2 años antes se había presentado en la Comunidad Valenciana para avisar a la población de que una emergencia se acercaba. La consejera de emergencia ha sido sustituida por Juan Carlos Valderrama Zurrián en una parte, que asumirá interior y emergencia, y por Nuria Martínez Sánchez, que será nombrada consejera de justicia. También se ha incorporado un nuevo militar al equipo de Gampampol. Parece que al menos la recomposición del gobierno de la Generalitat va en esa línea de perfiles técnicos, perfiles tecnócratas que puedan ayudar a reparar el daño causado. De momento, las guaguas sustituyen deficientemente los trenes de cercanía, que permiten que la población de la zona afectada pueda trasladarse a sus sitios de trabajo o a dónde comprar, porque el comercio todavía no se ha repuesto, fundamentalmente Paiporta, que está arrasado por completo. Y el ministro Óscar Puente se compromete a tener operativos al menos 2 líneas de cercanía, la C1 y C2, así como la C3 hasta la población de Aldaya, antes de que llegue la Navidad, antes del día 22 de diciembre. La asignatura pendiente en la reconstrucción parece que está siendo claramente los colegios. Las instalaciones docentes no se están reparando, no se están arreglando a la celeridad que necesitan. La comunidad docente, fundamentalmente los padres, empiezan a protestar por la falta de sensibilidad y de iniciativa de la Consejería de Educación, que no está iniciando los expedientes para la reparación de los centros docentes, que son más de una treintena los afectados, que actualmente no están en servicio. Se está recomponiendo la población, los chavales que van a clase, entre un centro y otro, pero si a esto le sumamos las dificultades de desplazamiento, bueno, pues todavía el caos está muy lejos de superarse y la reconstrucción va lenta. El Banco de España empieza ya a cuantificar los daños que en la economía ha causado la DANA. Afectará sin duda la inflación, valorándolo en una subida de 3 décimas a nivel nacional, y el PIB, extrapolándolo los daños de por el tema del Caterina, que hay datos bastante claros cómo afecta a la economía, pues el señor Escrivá valora que el PIB bajará, según lo previsto, en 2 décimas. Los bancos también van haciendo públicas las cifras de los créditos concedidos, que actualmente superan los 20.000 millones de euros. Esto es un tema que también es importante analizar, puesto que parte de las ayudas que anunció el gobierno Sánchez van en esta línea, van en líneas de créditos ICO, de financiaciones blandas, pero que no son dinero a fondo perdido. Las ayudas directas sí están empezando a llegar, ya están en torno a un 10% en la Generalitat y el Estado empieza a hacer transferencias. Bueno, ayer el centro de atención estuvo en el Congreso de los Diputados porque Teresa Rivera, por exigencias europeas, iba a dar explicaciones, que dio pocas, entre pocas y ninguna, de lo acontecido de Aladana. El debate se centró, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, entre las descalificaciones de uno a otro y la responsabilidad de uno a otro, cruzadas, ¿no? Es la misma realidad con distintas verdades. Pero al final, por la tarde, el Partido Socialista Obrero Español hizo efectivo lo que ya anunciábamos ayer por la mañana. Y es que aquí en España hay que hacer un cordón sanitario a Vox, que es lo peor de lo peor. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero representan a 3 millones de españoles. Y democráticamente hay que tener un respeto a la formación política, aunque defiendan ideales opuestos a los que gobiernan. Aunque despreciemos la ideología que defienden, aunque no estemos nada conformes y que creamos realmente que son un riesgo para el futuro democrático de este país y que van a recortar libertad, aunque creamos eso, hay 3 millones de españoles que creen que son la mejor opción política. Bueno, pues aquí en España hay que hacer un cordón sanitario, sacarlos de la mesa de los congresos, criticarle absolutamente todos los nombramientos y todas las acciones que hagan, que podemos estar muy de acuerdo en muchas de las que se critican, pero no les permitimos ni siquiera el diálogo. Los excluimos de los debates, los excluimos de los diálogos, de los consensos, de las negociaciones. Pero para mantener a Teresa Rivera en la vicepresidencia de la Comisión Europea y tener y ser comisaria de la transición ecológica, el departamento que más presupuesto maneja en la Unión Europea, para eso sí podemos levantar el cordón sanitario a los ultraderechistas de Europa, que ahí sí que hay cosas que debatir. Porque claro, lo importante y prioritario es que mantenerse en el poder o obtener la cuota de poder que el PSOE español necesita. O quiere. O precisa. Así que Teresa Rivera ayer por la tarde se confirmó que va a ser elegida comisaria europea a cambio de que el PSOE vote a los candidatos de Orbán y Meloni. A pesar de que el Partido Popular insiste que no es una buena candidata y que no la va a votar. Pero el PSOE ya llegó a un acuerdo. Con lo cual, ahora ya le importa tres pimientos qué pase con Teresa Rivera en el Congreso de los Diputados. Ayer se dijo una cosa y la contraria, ¿no? Es evidente que Teresa Rivera, siendo secretaria de Estado, firmó favorablemente el informe de impacto ambiental de las obras del Barranco del Pollo. Pero igual que hizo eso, también hizo lo contrario. Poco después, ya siendo ministra, paralizó las obras. Uno le echó la culpa a Teresa, o ella le echó la culpa a Rajoy, que no tuvo la rapidez suficiente ni bueno, saben ustedes que Rajoy estaba bastante parado mientras que tuvo mayoría absoluta, pero no activó esa obra que hubiese sido importantísima para evitar muchas víctimas. Pero eso ya es tierra, es agua pasada. Lo importante es que hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, seguimos diciendo una cosa y la contraria sin ponernos ni colorado, pero unos y otros. Aquí lo importante es construir un relato que culpabilice al adversario. De soluciones se habló entre cero y nada. Si están de acuerdo que esa obra era importante, ¿por qué no se ponen de acuerdo para hacerla ya? ¿Por qué no se utilizan fondos Next Generation, de esos que se ponen en riesgo porque la reforma fiscal no va a salir adelante o pueden salir adelante esos 7.000 millones para hacer obras del plan hidrológico o hidrográfico para garantizar o por lo menos evitar este tipo de acontecimientos, ya que el cambio climático no vamos a poder luchar contra él? De otra manera que no sea haciendo obras de infraestructuras que protejan a las personas. Soy un ingenuo, pero sigo con la esperanza de que en algún momento los políticos españoles se pongan a hacer cosas constructivas, en vez de preocuparse de echarle la culpa a los unos a los otros. ¿Quién frenó la obra del Barranco de los Pollos? ¿Quién derribó las obras de aprovechamiento hidráulico que no de encauzamiento de río? Los científicos y los técnicos también, radicalizándose ideológicamente. Unos presentan unos informes y otros los contrarios. Y todo esto es un caldo de cultivo tremendo para generar desconfianza en la población, en la clase política que nos dirige, y que surjan y tomen fuerza posiciones populistas radicales que construyen discursos que la gente quiere oír. Después le echaremos la culpa a la gente que no sabe votar, pero la culpa es de los políticos que tenemos en el Congreso de los Diputados, prácticamente su totalidad, alguna excepción hay, que no se preocupan de ofrecerle a los ciudadanos soluciones a sus problemas, sino que se revuelcan en el lodo una y otra vez, poniendo el ventilador del fango, generando más bulos o mentiras o verdades a medias, que son las peores de las mentiras, para demostrar que ellos están en el poder porque los que vienen son peores, o que unos tienen que llegar al poder porque los que están son malos. Y lo peor es que nosotros, como población, como ciudadanos, como partes del Estado español que decidimos nuestro futuro, compramos esos discursos. Tenemos que hacérnoslo mirar, ¿eh? De verdad que tenemos que hacérnoslo mirar. Hoy se va a llevar la reforma fiscal a votación al Congreso de los Diputados. Y hoy volveremos a ver otro espectáculo dantesco y patético. La manera de gobernar que tiene este gobierno es la que es. Y parece que no tienen intención de dejar de hacerlo. Prometer una cosa y la contraria, pero ya esto ya lo decía ayer. Han rizado el rizo, porque eso se puede hacer con un margen de tiempo, ¿no? Una semana detrás de la otra, o de, un mes después, decir una cosa y la contraria en declaraciones a seis meses, con un intervalo de seis meses. Pero es que hoy se ha negociado lo mismo y lo contrario, para votarlo a la vez. Y lo peor es que cabe la posibilidad de que lo aprueben. La reforma fiscal están diciendo, que viene el lobo, que como no aprobemos esto, perdemos 7.000 millones de la quinta entrega de los fondos Next Generation. ¿Y por qué? Porque no cumplimos las exigencias del déficit que Europa nos viene impuesto, ya que nos exige mayor recaudación. Pero también lo comentábamos ayer, y hoy no sé si se va a poner blanco sobre negro en el Congreso. Es la manera de hacer política de este gobierno, de hacer paquetes, lotes, como lotes navideños, ¿no? Metemos el turrón y las peladillas, y de paso pues meto una botella de champán y un choricito, un salchichón. Y lo compras todo, lo dejas todo, y si te compras la cesta te la llevas entera, y si no, no te llevas cesta. Pues eso se puede hacer a lo mejor en un pack navideño, pero en manera de hacer política metiendo paquetes de leyes y reformas, o todo o nada, y entre col y col una lechuga, y si quieres toma y si no lo deja, pues no es una manera, a mí me parece que no es una manera correcta de hacer las cosas. A lo mejor por un trámite de urgencia donde hace falta mucha rapidez, puede valer, ¿no? Pero esto lo llevan haciendo hace tiempo ya. Y desde luego en el paquete de reforma fiscal han incorporado cosas que debían haber sido debatidas individualmente e independientemente. Haber aprobado lo que exigía Europa para la senda del déficit y para la financiación de las comunidades autónomas y lo que necesita para el presupuesto con los ingresos de los 7.000 que vienen de Europa. Y por otro lado, toda la polémica que pueda suscitar con los distintos socios de investidura, que tienen intereses diferenciados y opuestos en algunos casos. Porque está claro que PNV y Junts no tienen el mismo modelo social y el mismo modelo económico que PNV, Benega y Bildu. Pero como lo importante en este país, hoy por hoy, es impedir que la ultraderecha, que no es tan peligrosa en Europa, gobierne en España, pues eso es lo que tenemos. Hay un objetivo común, que es frenar, impedir que la derecha y la ultraderecha, o el centro-derecha, llámenlo como quiera, la alternativa diferente a la del PSOE, pueda llegar a gobernar este país. Como tienen ese denominador en común, pues todo vale. Los daños por el camino, pues a unos les importan uno, a otros les importan otro, y en el conjunto que está en el centro, en la clave de bóveda que está el PSOE, pues le importa entre cero y nada. Lo importante es mantenerse en el poder y seguir gobernando. O quizás, más importante todavía, que los otros no lleguen. Y construyen un discurso que, insisto, cala en la población y que, de momento, les ha permitido, sin ganar en las elecciones, impedir que los que las ganan gobiernen el país. Bueno, veremos qué pasa hoy. De momento, toda la artillería pesada del Partido Socialista Obrero Español se ha puesto a negociar. Santos Cerdán, por supuesto, no tiene capacidad más que de hacerse la foto con Puigdemont. Negociar, yo no creo que pueda negociar mucho, a no ser que sea la salida de Coldo y Ábalos después de haberles pillado con el carrito del helado. Veremos lo que pasa con Aldama, que hoy amenaza ya, hoy es el día, va a declarar en la audiencia provincial, no sé si en un caso, en dos o en tres, de los que está implicado, pero de luego todo el mundo apunta a que es el nexo de unión de todos los casos de corrupción que se están investigando, o por lo menos así lo define en la instrucción del sumario, el nexo de unión, el nexo negociador, el nexo, el núcleo de la corrupción. Aldama, ya digo, hoy a la Audiencia Nacional. Ayer Albise fue, no, bueno, ayer Albise no fue. Estaba invitado para que declarara voluntariamente, pero parece ser que él tiene su estrategia y esos 100.000 euros que le entregaron a cambio de favores futuros, pues no le han pasado rédito político, porque en las encuestas sigue apareciendo Salf y sigue teniendo sus fieles seguidores. Porque este otro que entre col y col una lechuga. Y sigue generando agitación social, por lo menos. No sé si denunciando todo lo que denunciar, pero de luego sí denuncia lo que necesita para él seguir en el candelero. De momento también sabemos que el PSOE ha puesto a todos sus efectivos a intentar negociar esa reforma fiscal. Que no es negociar, sino conceder. Porque aquí cuando se negocia, a cambio de algo, ¿no? Pero el PSOE es una máquina de conceder. De conceder exigencia con el objetivo de no salir del gobierno y poder llegar a agotar la legislatura, que lo va a hacer, porque Pedro Sánchez ya lo ha dicho, con o sin presupuesto yo voy a seguir gobernando. Bueno, voy a seguir en la Moncloa. Gobernar es otra cosa. Montero ha demostrado su incapacidad por el batiburrillo que ha generado en esta reforma fiscal mezclando los higos con las habichuelas. Cerdán no tiene capacidad. Y si la tiene, es para otras cosas. Bolaño activo, a tope. No es normal que Bolaño negocie temas económicos, pero ahí va. Porque parece que es un nexo de conexión con Junts y se llevan bien con ellos. Pero han vuelto a recurrir al comodín del público, al comodín de Zapatero. Que está, pero no está. Que no se le ve, pero se le nota. Pues Zapatero fue clave en la madrugada de antes de ayer, cuando en extremis salvaron la primera votación en la Comisión de Hacienda. Y hoy parece que tiene líneas telefónicas activas en su mesa allá donde esté, porque él presume de ser discreto. Igual es que no le gusta que lo vean para que no se sepa lo que hace. Pero se está convirtiendo en un personaje siniestro este Zapatero, que a mí me cayó bien cuando le llamaban Bambi y venía con el talante, ese talante que llegaba, ¿no? Tan cercano, tan suave. Aquello de los vientos del mundo, el mundo no es de nadie. El tema de las civilizaciones. Bueno, en la época que caía bien a más gente. Ahora ya no cae tan bien. Bueno, pues veremos qué pasa en el día de hoy con la reforma fiscal. Veremos qué pasa con Aldama, si dice o no dice. Y ya también sabemos que hoy le van a llevar una nueva querella a Moncloa, porque Peinado dice que no le va a volver a torear. Este Peinado tiene que ser un perfil importante. Bueno, pues ha mandado a alguien para llevárselo in person, a mano, entrega en mano a Begoña Gómez, mujer del presidente, que ya ha vuelto del G20 brasileño, para que le haga entrega de la nueva querella. Por supuesto que, como la firma Hazte Oír, debe ser una basura de querella. Bueno, no sé si será basura de querella, pero lo que está claro es que ya vamos conociendo parte de las investigaciones que se van produciendo en los otros casos que afectan a la señora Begoña Gómez, y quizás hoy tenemos que hacernos eco de que han sido publicados correos electrónicos emitidos desde correos oficiales de Moncloa por una persona que es le paga presidencia al gobierno, es decir, le pagan los impuestos de los españoles, al servicio de los intereses de Begoña Gómez, puesto que en los correos que han sido publicados hace gestiones de cobro de los mecenas que financiaban la cátedra que copresidía o codirigía Begoña Gómez. A mí todo esto me huele, no es que me huela mal, es que es muy feo. Es muy feo, es muy feo. Pero bueno, no son los únicos. Hay más que usan los medios públicos para intereses privados. Y sigue creciendo la tensión e incertidumbre de la extensión y globalización de la guerra de Ucrania. Soldados norcoreanos están presentes. Preocupación máxima en el Báltico por el corte de un cable de comunicaciones que no se sabe quién ha sido, pero se ha cortado. Biden encima ahora le vende minas antipersonas casi prohibidas por todo el mundo con la intención de que sean colocadas en territorio ucraniano. Ahora hablaremos dentro de un ratito de la actualidad en la comunidad autónoma, pero no me puedo dejar atrás que el Cabildo ha dado por controlado los dos conatos de la zona de Tágara, en el sur de la isla, entre los municipios de Guaisora y Adeje. Pequeños daños, 3 hectáreas están solamente calcinadas, pero la actuación de las brigadas forestales, que donde desplegaron un contingente de 20 personas y 3 helicópteros, impidieron que ese conato se transformara en un incendio porque viento hacía. Vamos a saber qué tiempo nos espera hoy en materia climatológica. Ya les digo que he visto un poquito de hielo, un poquito de nieve en el Teide. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso, con intervalos ocasionales de nubes altas y medias, con baja probabilidad de precipitaciones en general débiles. En la segunda mitad del día no se descarta alguna tormenta aislada. Tendremos también hoy calima ligera. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en La Laguna. Hoy en costas el viento será flojo a moderado del este a sureste. En medianías y cumbres, viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes en cumbres centrales durante esta mañana, con algunas rachas muy fuertes en zonas altas de la vertiente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues felicitaros que hoy celebran su santo, su onomástica, Rufo, Mario, Marino, Presentación y Piedad. Y hoy tenemos una gran colección de celebraciones a nivel mundial e internacional. El primero y quizá más importante, el Día Mundial de la Televisión, que se celebra desde hace tiempo, hoy 21 de noviembre. También es el Día Mundial de la Pesca, el Día Mundial de los Récord Guinness, Día de la Empresa Social, Día Mundial del Saludo, del Hola, del Hello, del Chiao, Día Internacional del Profesor de Francés, Día Mundial de la Filosofía, también importante celebración la de hoy con respecto al tema filosofal. Me encantaría poder hablar más de filosofía de lo que se habla en un programa de radio como este. Día Internacional de la Espina Bífida, Día Mundial del Cáncer de Páncreas, Día Mundial del Vestido y Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro. Y recordarte que si te toca pasar la ITV ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y el mejor trato, amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
7 y 23 en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días.
Tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, ¿eh?
Venga, vamos a por ello.
Primero tu amiga Teresa Rivera, que yo sé que tú la tienes en muy buena consideración y que al final es prioritario que España tenga esa representante en el Consejo de Europa. Y a pesar de que el PSOE haya levantado el cordón sanitario a la ultraderecha europea, no así a la ultraderecha española. ¿Qué te parece esto? Porque a mí me llama mucho la atención.
Bueno, son dos ámbitos distintos. Uno es que Teresa Rivera pues puede hacer un buen papel en el ámbito de la competencia y la transición ecológica. Un camino que eligió en su momento el gobierno Biden, que es anudar las políticas de cambio climático a las políticas de competitividad. Esto a mí me parece bastante relevante porque lo que está tratando de hacerse o de construirse es una política donde las políticas de cambio climático son más competitivas para nuestras empresas, es decir, mejoran la competencia y la capacidad de producción de nuestras empresas y mejoran también la innovación empresarial. Esta es una hipótesis muy importante para la lucha contra el cambio climático, es decir, la lucha contra el cambio climático no tiene por qué ser más cara, sino que tiene que determinar nuevas maneras de desarrollo para nuestras sociedades, ¿no? Y este es el papel un poco que va a jugar Teresa Rivera, para el que tiene un recorrido en temas de responsabilidad ambiental muy importante durante muchos años, ¿no? Es decir, que es una de las profesionales técnicas que luego desarrolla actividades políticas con un nivel académico muy alto, ¿no?
¿Y qué te parece que el Partido Popular Europeo permita que Teresa Rivera sea comisaria y que el Partido Popular Español siga empeñado en que no?
Bueno, esto lo hemos vivido en el Partido Popular en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, el patrioterismo del Partido Popular, que es lo que define buena parte de su política, ¿no? Más que patriotas, son patrioteros, ¿no? Más que buscar el interés general o un mínimo de interés general compartido, buscan su aprovechamiento político constantemente, ¿no? Y desgraciadamente la política tiene ese componente, ¿no? De oportunismo, pero en este caso además para tapar una irresponsabilidad. Es decir, lo que está haciendo el Partido Popular contra Teresa Rivera es tapar al irresponsable Carlos Mazón, que siguen protegiéndolo de esa manera, ¿no? Es decir, la forma de proteger a Carlos Mazón es la tinta del calamar que están extendiendo sobre Teresa Rivera y sobre el gobierno europeo, nada menos, ¿no? Después de haberlo pactado con Ursula von der Leyen. Es típico del Partido Popular, es decir, cuando le toca una responsabilidad, lo primero es escurrir el bulto y lo siguiente es culpar a otros de su responsabilidad. Yo creo que a estas alturas ya todos tenemos claro que Carlos Mazón no es una persona para llevar una emergencia ni para hacerle frente a una problemática concreta como la dana que sufrió Valencia, ¿no? Lo que a estas alturas está claro es que no estaba a la altura de su responsabilidad. No entendió los mensajes de gravedad que se cernían sobre su comunidad autónoma, los entendió, muchos alcaldes lo entendieron, la universidad lo entendió, muchas empresas lo entendieron, pero él no entendió que él era el que estaba al frente de la comunidad valenciana, ¿no? Y el PP lo que está haciendo es tapando esa irresponsabilidad con otra irresponsabilidad, que es hacer saltar por los aires un acuerdo europeo, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que decir los ciudadanos. Este es el Partido Popular que dirige Alberto Núñez Feijóo y es lo que tenemos, ¿no? ¿Lo podemos votar o no votar? Esa es la cuestión, ¿no?
Mira, sintiéndolo un montón, te tengo que dar la razón. Es decir, ahora bien, ¿no te has dado cuenta? Yo es una cosa que vengo observando. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, Mazón es un cadáver político que no entiendo cómo alguien lo puede estar soportando y mucho menos justificar los errores con que otros también los han cometido. Me estás llamando mucho la atención una cosa y quiero que tú me quites la razón o me la des. Desde las formaciones políticas de derecha están acusando a las formaciones políticas de izquierda de haber hecho omisión de sus funciones o haber radicalizado la lucha contra el cambio climático, metiendo de la ideología, desmontando obras hidráulicas, no acelerando obras hidráulicas importantes, no poniendo todos los medios, que si las alarmas no estaban aceptadas. Todo dentro de un batiburrillo donde hay mentiras y verdades, ¿no? Pero de alguna manera reconocen que han cometido errores y que no han entonado el mea culpa por público, pero está claramente tocado, yo creo que está muerto, está reconociendo errores la parte del gobierno de la Generalitat. Pero la otra parte, que también ha cometido errores, no reconoce ninguno.
El problema es cuáles son los errores. Los que yo tengo, digamos, identificados hasta la fecha, es que básicamente el principal error es que el proyecto de
restauración
del Barranco Los Pollos lo impulsó en su momento Teresa Rivera, luego no lo desarrolló el gobierno de Rajoy y en este momento ya llevan 6 años Teresa Rivera al frente de políticas ambientales y no parece que se haya impulsado. Es decir, que este es el principal error que yo veo, que no ha habido una política de presión sobre ese proyecto, ¿no? Bueno, esto es un error, pero cuando hablamos de emergencias climáticas hablamos de momentos puntuales donde la orden es todo el mundo a su casa. Es decir, no estamos hablando de proyectos estructurales, estamos hablando de una cuestión de emergencia. Y cuando hay emergencia es todo el mundo, filas prietas que decíamos, ¿no? Hace años, ¿no? Filas prietas, todo el mundo a obedecer al mando. ¿Y quién es el mando? El mando es el presidente de la comunidad autónoma, en este caso.
Eso es indudable.
Lo hemos visto en Canarias constantemente. Que
ayer fue un ejemplo, ¿eh? Lo hicieron rápido, el Cabildo actuó rápidamente, no mandó el SE Alert, pero sí mandó un comunicado a todos los medios, ¿sí?, suspendiendo las actividades en exteriores, además de una manera rápida.
Claro, es decir, aquí tenemos una... Además, con una administración un poquito más compleja, porque los cabildos tienen unas competencias de hasta el segundo nivel de emergencia, y luego entra el gobierno en el tercer nivel, y luego entra el Estado, ¿no? Es decir, que tenemos todavía una complejidad mayor. Pero aquí todo el mundo lo tiene claro desde hace muchos años, no es ahora. Desde hace muchos años yo he podido vivir la seriedad con la que se tratan estos temas al más alto nivel siempre. Y luego los responsables que han determinado las medidas más duras, pues no es que estén al mando de lo que hay que hacer en cada momento, simplemente se hacen cargo de la emergencia. Es decir, el político que está al mando se hace cargo del problema y pone a los técnicos al servicio de la comunidad. En este caso lo que ocurrió es que no se hicieron cargo de la gravedad del problema que el Estado le estaba indicando. Claro, lo que no puede hacer el Estado es que si tú tienes una responsabilidad, se supone que la ejerce. No es papá Estado que está cuando tú no eres responsable. Eso no es la administración. La administración es que usted es responsable y usted tiene que estar activo. Fíjate que Carlos Mazón tuvo ya la experiencia anterior, en la DANA del 2019, donde el presidente del gobierno valenciano era socialista y se hizo cargo inmediatamente de la DANA del 2019. Así que no era un señor que no tenía experiencia, un señor que ya tenía una experiencia, pero no supo entender que a él le tocaba asimilar esa posición, ¿no? Es una persona que no está capacitada para ese puesto. Y lo que hemos visto es que el Partido Popular lo arropa, aunque no esté capacitado para ese puesto. Y, por supuesto, lo quiere comparar con una señora que es Teresa Rivera, que por ahora podemos sacarle punta a Teresa Rivera y errores, y yo mismo he discutido con ella. Pero no tiene comparación. Es decir, el problema es que cuando hay una emergencia hay que estar. Punto. No hay otra historia. No es un problema de proyecto. No. Es que cuando hay una emergencia tiene que estar el responsable de esa emergencia. Y en cada situación de emergencia es la comunidad autónoma la que tiene que velar por la protección de su ciudadanía. Y lo hemos visto. Es decir, el problema es que además lo hemos podido constatar cómo determinadas personas asumen eso. Si los alcaldes, por ejemplo, las alcaldías, inmediatamente gran parte de las alcaldías hicieron lo que tenían que hacer, suspender clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, si lo ve un alcalde y no lo ve un presidente del gobierno, que tiene además una estructura de gobierno un poquito más elaborada, pues es un poquito lamentable, ¿no?
No, la verdad es que con la responsable de emergencia que tenía en su equipo de gobierno, si declinaba responsabilidad en ella, tremendo. Ya se la ha cargado hoy, ¿no? Pero no sé por qué ha tardado tanto. No sé por qué
una señora que dice, no sabía que existía un sistema de emergencia. Oiga, usted era la consejera. Lo primero que hace un consejero cuando llega a un puesto es entender, no tiene que ser experto, no tiene por qué ser un experto en eso, sino entender lo que tiene entre las manos, ¿no? Es decir, estoy conduciendo este coche y yo me veo los indicadores del coche, aprendo a poner el freno, etcétera. No tengo que saber cómo funciona el cable, pero sí tengo que saber cómo funciona o cómo debo llevar la conducción de este coche, ¿no? Esto es un poco lo menos que se despacha en la actividad política.
Pues bueno, ya se la ha cargado, segunda víctima política. Esperemos que sigan limpiando, porque de luego en ese consejo tiene que haber algún inútil más. ¿Qué te parece la renovación?
Problema es que el problema es la cabeza. El problema es que cuando tú no quieres admitir que ha sido tú el que ha cometido un error de ese calibre, que ha costado esa, es decir, no significa esto que si hubiera hecho lo que tenía que hacer no hubiera habido ningún muerto. No, nadie lo puede decir, nadie lo puede garantizar. Lo que sí es verdad es que se podía haber aminorado muchísimo el daño.
Eso está
y esto
claro.
Sí se puede decir con claridad, y eso es lo que están sintiendo los valencianos. Cada vez que vemos a los valencianos hablando de esto, pues lo tienen claro, ¿no? Hubo una irresponsabilidad.
Eso cada día está más claro y yo no he tenido ninguna duda casi desde el minuto uno. Pero José Luis, si tú hubieses estado al frente del gobierno de España y hubieses visto la incapacidad del máximo responsable del Estado español al frente de la emergencia, ¿hubieses adoptado la misma postura que adoptó Sánchez de si quieren más cosas o más medios que los pidan, o hubieses intervenido?
Vamos a ver, es que yo creo que tenemos que...
Porque fue manifiesto que se estaban cometiendo errores antes de la tragedia y en la posterioridad inmediata. Se estaban cometiendo errores gravísimos.
Vamos a ver. El problema es que tú estás en un marco de Estado. Estás en el Estado y tú tienes una visión de los recursos que tienes a disposición. Y luego hay una persona que está a nivel local o a nivel regional. Cuando tú quieres ayudar a un municipio, lo primero que haces es preguntarle al alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene un control o un conocimiento más específico de lo que está pasando en su territorio. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, el presidente del gobierno no entra como un elefante en una cacharrería a poner recursos sobre la mesa. El presidente del gobierno puede atacar, por ejemplo, la UME, que estaba a disposición desde el primer minuto, porque la UME conoce un poquito mejor el territorio. Es decir, la UME está en el territorio. Es decir, nosotros aquí tenemos una UME, por ejemplo, que está en los rodeos, y entonces los tíos controlan muy bien lo que pasa en el territorio. Hombre, la UME ha tenido un proceso de aprendizaje también, que le ha costado lo suyo y que se ha adaptado muy bien a toda la estructura de mandos que hay aquí, ¿no? Entonces tú colocas a la UME y en ese momento el gobierno regional definió dónde tenía que ir la UME y la UME se desplegó rápidamente. Lo que no puedes hacer es desplegar fuerzas más allá de la UME que está en el territorio, fuerzas que no están en el territorio, sin una coordinación con el que está en el territorio, porque entonces montas un guirigay, ¿no? Este es el problema. Si el ejército no es, por ejemplo, el ejército, que es uno de los mandos, ¿no? El que puede desplegarse más rápidamente, tiene que tener un tiempo y una planificación. Por ejemplo, el ministro de Transportes, que tiene una competencia concreta sobre los sistemas de transporte, se desplegó inmediatamente y estaba actuando inmediatamente Óscar Puente sobre el territorio. ¿Pero por qué? Porque donde tenía que actuar era su competencia inmediata, estaba bajo su control, los mandos intermedios le pertenecen a él y puede actuar inmediatamente, y además puede actuar sin permiso de nadie porque es su responsabilidad. Es decir, que el problema es cuando tu responsabilidad no la asumes, ¿no? Entonces el gobierno lo que hace es, oiga, usted tiene la responsabilidad, pero usted como presidente de la comunidad autónoma dispone de todo lo demás, dispone de lo que tiene el Estado, pero tiene usted que organizarlo. Esto es lo que se dice cuando se emite ese mensaje. Pedro Sánchez lo que dice, oiga, aquí estamos para lo que usted necesite. No puedo intervenir yo. Tiene usted que decirme cómo intervengo, ¿no? Y esto lo hemos visto también. Sí, hemos visto cómo un ministro como Óscar Puente actúa sobre el terreno inmediatamente, y está actuando el gobierno de España inmediatamente en aquello que es su competencia, y un presidente le dice a otro presidente, pídeme lo que necesites porque tengo que dártelo además. Es decir, no es un tema de voluntad política, es un tema de legislación. Es decir, la legislación determina que el presidente de la comunidad autónoma, al mando de la emergencia, puede requerir cualquier recurso del Estado, pero tiene que organizarlo.
Pues,
a esto se refería Pedro Sánchez.
De todas maneras, yo sigo diciendo que aquí ha fallado el Estado, como bien decía Pedro Sánchez, el Estado somos todos, pues ha fallado todo, y que deberíamos aprender. De momento no estamos aprendiendo porque ayer en el Congreso no se habló del futuro. Por ejemplo, no había un consenso de que, si ahora estamos todos de acuerdo, de que las obras de encauzamiento del Barranco del Pollo deberían haber sido hechas hace 15 años, ¿por qué no se está hablando ya para que 7.000 millones que vienen de Europa se gasten 3.000 en arreglar o 1.500 o 150?
No son las obras de encauzamiento, fíjate otro error, no estamos hablando ya de encauzamiento, estamos hablando de renaturalización.
Bueno, lo que es sea, decir, lo que evite que se vuelva a producir algo tan bestial como lo que se produjo.
Porque es que eso tiene otra componente, ¿no? Que es la siguiente. Cuando hablamos de estos problemas que vemos que se agudizan, es decir, las danas del siglo XXI son más complejas que las del siglo XX, que la gota fría, lo que estamos hablando es que precisamos mejorar el flujo de la naturaleza en el territorio. Si precisamos que el territorio recupere las riberas naturales, los ámbitos a los que el río se anega y se desanega, es decir, que aquellos ámbitos del río que hay que ocupar, hay que ocuparlos. Y esto requiere una voluntad mucho más allá que la del gobierno. Requiere a los ayuntamientos, requiere a la comunidad autónoma. Fíjate otro detalle. Cuando se habla de inundaciones, no solo hay que hablar del río, sino de cuando confluyen los ríos y las mareas altas. Pues bien, acaba de acordar la comunidad autónoma que, en vez de respetar el perfil costero hasta 500 metros de la orilla, como definió el anterior gobierno socialista de Valencia, para evitar los riesgos, el gobierno actual ha dicho que no, que 200. ¿Eso qué significa? Que si se combina una marea alta, un oleaje, un temporal y una dana, las posibilidades de inundación se incrementan. Esto no solo pasa en Valencia, pasa aquí también. Es decir, que el problema cuando determinamos área de riesgo, los riesgos ambientales a los que vamos a vernos sometidos no solo son los barrancos, sino son cuando esos barrancos se combinan con otras cuestiones como estas que te digo. Es decir, que ya tenemos un problema cuando resulta que una comunidad autónoma no asume el plan de riesgos que la Unión Europea nos ha obligado a hacer, además. Así que no es un asunto solo nuestro, sino que la Unión Europea nos ha dicho, usted cuando va a hacer una ocupación en el territorio tiene que contemplar todos los riesgos que podría haber en ese territorio, y no solo cuando hay un riesgo, sino cuando hay una combinación de riesgos, como estos que digo. Entonces, estamos todavía en pañales. Claro, si en el gobierno regional hay unos señores que dicen que el cambio climático es una oportunidad, no es un problema, sino una oportunidad. Bueno, puede ser una oportunidad, pero es básicamente un problema. Si hay unos señores que descreen de todos estos asuntos porque dicen que es radicalismo ambiental, pero después resulta que tenemos unos planes y tenemos unas teorías sobre cuál es el impacto que va a tener el cambio climático en las regiones, y resulta que esas teorías se van cumpliendo, porque no solo tenemos una teoría, sino tenemos teorías que se van cumpliendo, como que el calentamiento del mar agudiza el impacto de las danas, ¿no? Bueno, pues claro, si hay unos señores que dicen que eso es teoría, que eso no sirve para nada, pues claro, lo tenemos difícil, ¿no? Y lo que va a pasar es que en el futuro tendremos nuevos efectos porque no se ha tomado en serio las soluciones que la ciencia hoy nos dice que debemos tomar. Es decir, la ciencia nos está indicando cosas que a lo mejor resulta que no son toda la verdad que dice la ciencia, porque la ciencia cambia, evoluciona en función de los datos que va teniendo, en función de los análisis que va haciendo, pero sí tenemos unos señores que sí que son dogmáticos, que es que niegan la ciencia. Es decir, hay unos señores que niegan el conocimiento científico que tenemos, y lo niegan sistemáticamente, y lo niegan como... Yo he visto unos vídeos en internet donde aparece un señor con una especie de imitación de un río, como si fuera un sitio para tirar tierra, y él demuestra, él solito, que el problema son que no hay presas, él solito. Tenemos un problema con quienes nos están dando información sobre las cosas. Y ese problema está afectando a los científicos que sí que estudian los parámetros en los que pueden suceder determinadas cuestiones, ¿no?
El problema es que nos creemos a cualquiera que hace un vídeo en internet. Ese es el problema, que la población española no tiene suficiente espíritu crítico como para dar, bueno, la española línea mundial, que sale cualquiera enterado de esto, hace un vídeo bonito con cuatro gráficos y creemos que el tipo es doctor en ciencias exactas. Pero ese problema lo tiene la ciudadanía que compra esa información. Habría que poner el dedo ahí.
Y los líderes que lo reverberan, ¿no?
Eso ya mejor no hablar de ello porque qué catástrofe. Don José Luis.
Lo estamos viendo en nuestras narices, pero estamos viendo las decisiones que toman. Es decir,
el problema es que esa gente llegue al poder. Ese es el problema, que los que llegan al poder tengan discurso radicalizado. En un lado y en otro, que también hay figuras populistas
en otro extremo. No lo niego, pero en este momento estarás a lo mejor de acuerdo conmigo en que la carga de las derechas sobre las izquierdas es tremendamente diferente. La forma de deslegitimar el proceso político es absolutamente distinta. Es decir, yo estoy convencido que Núñez Feijóo hubiera aprendido un poquito de lo que hizo Zapatero para ganarle al PP en su momento, que fue simplemente tener respeto.
Lo he dicho hoy.
Lo
he dicho hoy. Zapatero cuando era Bambi, cuando iba con el talante. Digo, el de ahora es otro. El de entonces
ganó.
Ganó
las elecciones. Lo que
no sé si esta España. No sé si esta España del siglo XXI, del año 24, es la misma España que se encontró Zapatero.
No lo es, pero sí es verdad que hay una gran mayoría de ciudadanía. En la ciudadanía vemos un montón de gente que podemos votar a unos o a otros, que podemos ser capaces de cambiar el voto si encontramos en el otro racionalidad.
En eso estoy de acuerdo. Yo creo que somos mayoría. Silenciosa, pero mayoría. José Luis, la semana que viene seguimos. Venga, siempre es un placer abrazo. Compartir un ratito de radio contigo.
Igualmente.
Un abrazo. Ahora. Seguimos en las mañanas y les damos los buenos días a don Rafael de Saja. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Hoy tenemos que contar cosas en el ámbito local, pero hay una que va en portada de algún periódico y a mí me parece que es una muy buena noticia, aunque no sé si está bien gestionado o no. Se ha comprado definitivamente los terrenos militares del acuartelamiento del Cristo de la Laguna, 18.500 metros cuadrados, por un valor de 8,1 millones de euros. Parece ser que llevaba un tiempo parado. Pero el objetivo de comprar esa parcela es construir un centro sociosanitario, imagino, enorme, ¿no? Ayer hablábamos con Adasad Goya, responsable del UC, que se van a generar 500 camas sociosanitarias para descongestionar el hospital universitario. Imagino que estarán preveyendo construirlas ahí. ¿Te parece una buena noticia o una regular noticia?
Sí, es muy buena noticia. Hombre, lo que no creo que sea tan bueno es que se construya un macrocentro, ¿no?
Eso es lo que a mí me llama la atención. Ese es el
problema. Claro, porque, hombre, un centro sociosanitario orientado hacia la atención de mayores en una ciudad como La Laguna y en un lugar como la Plaza del Cristo puede ser un espacio ideal para que los mayores puedan vivir, ¿no? Vamos a ver cómo lo comento. Un centro sociosanitario de atención fuerte, pues en los lugares no son tan relevantes como centros sociosanitarios donde atiendan a personas que aún tienen capacidades y son válidas. ¿Me explico?
Dependiente. El grado de dependencia de la persona.
Efectivamente, de muy dependientes es el caso del centro que hay en el enlace de la autopista del norte con la del sur, después de los centros comerciales a la derecha. No tienen necesidad de estar en el centro de una ciudad. Sin embargo, el espacio que estamos hablando del Cristo me parece extraordinario para atender a personas con una dependencia limitada, ¿no? Que tengan capacidad para salir y moverse.
Que te necesiten ayuda, pero que no sean dependientes, vaya, que no sean dependientes.
De todos modos, es una buena noticia. Yo estoy seguro que quienes lo van a gestionar no están locos y estarán bien asesorados por personal especializado del que hoy en las islas tenemos gente de mucha calidad, ¿no? Bien, la primera afirmación es que es una excelente noticia.
Otra buena noticia es que sí hay un poquito de nieve en el Teide. Un poquito. No hay mucha, pero... las primeras, se están viendo las primeras del año.
Sí. Y hombre, la nieve en el Teide, aparte de... Además de su belleza, que también, bueno, pues es un almacén de los acuíferos, ¿no? Un almacén de agua para los acuíferos.
Bueno, ¿y qué te parece que sigamos con el mismo problema de inmigración que tenemos en Canarias y que ahora vayan a venir otra misión de Europa? No sé a qué van a ver, si ya no le mandamos la información suficiente, no han venido ya suficientemente por aquí.
Bueno, yo creo que, yo no sé si tú recordarás, en alguna ocasión aquí en el espacio comentamos que uno de los argumentos de más peso, con más lógica, que se pueden utilizar en favor de las pretensiones del gobierno de Canarias en relación con la inmigración, sobre todo con la de los menores no acompañados, es que cuando la norma que regula esto se pone en marcha o se crea, la inmigración no era un problema para España ni para la comunidad autónoma. Bien, pues este argumento, el otro día escuché que el presidente del gobierno de Canarias lo está empleando, lo ha empleado como ficha fuerte en su visita a Europa, ¿no? E incluso emplea un argumento más fuerte, que es que el estatuto de autonomía, que es el fundamento jurídico de más peso que otorga a la comunidad autónoma canaria y en cada autonomía su propio estatuto al resto, que otorga la competencia en la atención a menores no acompañados, pues en el momento que se construyen los estatutos, esa competencia iba más orientada a atender aquellos a casos excepcionales, ¿no?, de menores extranjeros que pudieran, por cualquier razón, estar en el territorio de la comunidad autónoma y quedarse sin el amparo familiar. Entonces, sería la comunidad autónoma quien lo hiciera. Pero el caso de los menores no acompañados es una consecuencia de la entrada en el país, en España, y por extensión en Europa, de inmigrantes, entre los que tanto vienen menores como mayores. Y la vigilancia y el control de fronteras es una competencia del Estado. O sea, yo creo que todavía no sé con la que nos está cayendo qué efecto producirá este nuevo argumento, bueno, nuevo, que no es nuevo, pero que se maneja con novedosamente ante Europa y ante el Estado español. El Estado español, yo creo que ahora mismo el gobierno del Estado español no está para resolver problemas, sino para mantenerse...
Para resolverse los problemas,
sí,
lo suyo propio. Oye, por cierto, antes de entrar en el ámbito nacional, hoy conocíamos también una noticia que a mí me parece muy resaltable, ocupa parte de la portada de un periódico en papel, donde nos informan que un nuevo error del ejercicio de las subfunciones en la administración pública nos va a costar dinero a los canarios. Ya conocíamos hace un par de semanas el valor del error de la adjudicación de los túneles de Erjo a una constructora diferente a la que inicialmente había sido adjudicada. Bueno, no van a ser 20 millones de euros, pues bueno, parece que es chocolate el loro, 20 millones de euros, el presupuesto de un ayuntamiento medianito.
Lo que tú y yo nos gastamos
vamos a comer por 20 millones a la semana.
¿No? Los domingos.
Más o menos. Por ahora conocemos que hemos cobrado en multas incorrectamente cobradas, no que no se las merecieran, sino que en el procedimiento de cobro se han cometido errores. Y entonces las eléctricas, que son unas pobrecitas empresas que no ganan dinero y que de vez en cuando nos dejan la luz cortada y por eso tienen que pagar multas, ahora va a haber que devolverle los 50 millones que le hemos cobrado pues desde el 2018 porque lo hemos hecho mal.
Y probablemente más. quizá esa cantidad en Canarias. Vamos, en un momento... amparándose en una normativa promulgada para fomentar el establecimiento de paneles solares y esto y huertos eólicos o como se llamen, otorgan unos beneficios fiscales y subvenciones, sobre todo subvenciones, o anuncian unas subvenciones para aquellos inversores que hagan estas instalaciones. Y en el, yo creo que fue al final del gobierno del señor Zapatero, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pues eliminan estas subvenciones. Y las eliminan
con carácter retroactivo, además, que eso fue un escándalo.
Además, contra ley, sin encomendarse a Dios ni al diablo. Y, hombre, las eléctricas o cualquier inversor, porque yo creo que en aquel que a lo que se refieren estas inversiones, hay más inversores no relacionados con empresas eléctricas, sino con fondos de inversión o con, bueno, inversores en general, que de las propias eléctricas, ¿no? Y entonces, yo conozco algún caso de estos que solo un grupo de inversores me parece que está reclamando unos 20 millones de euros, una cosa así, pero porque el primero, no se cumplió con la ley establecida por un gobierno de la Administración Pública del Estado, y además esa se hizo sin, vamos, por real decreto. Esto, a partir de ahora no pagamos, y además lo que hemos pagado hasta ahora, o lo que se ha pagado hasta ahora, se va a devolver. Y vamos, pues estos fondos inversores tienen mejores gabinetes jurídicos.
Hombre,
que los,
incluso
los,
mejores que el Estado.
Abogados del Estado, incluso, por mucho lujo que tengan.
Parece
vamos,
que sí.
Tendrán que pagar, vamos. No hay, lo más que puede ocurrir es que se dilaten el tiempo porque haya recursos, porque no sé qué, pero al final la justicia pues resuelve según ley, no según otro criterio. Tristemente tendrá que pagar la administración que le corresponda en ese momento al Estado, y claro, todo eso al final va contra los impuestos que todos los españoles, hombre, unos más que otros, que pagamos, ¿no?
Lo que está claro es que, como dice mi amigo, la ley es igual para todo el mundo, perdón, a todos, estamos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos, ¿no?
Y la administración de la ley no resulta igual para todos.
Y si tienes recursos y buenos abogados, pues puedes pelearte con la administración, y si eres un pobrecito desgraciado, pues te tienes que joder con lo que te dicen. A mí me parece muy injusto todo esto, ¿no? Es decir, que cuando
tienes aparte de que además, dependiendo del volumen económico que se reclame el Estado, pues se pueden poner más o menos dinero para reclamarlo, ¿no? Yo qué sé, cuántas sanciones o cosas de estas de particulares, pues reclamaciones que te hace la administración de cuantías menores, dices, mira, pago y callo. Yo estoy seguro que quienes nos escucha en más de una ocasión han dicho, bueno, mira, déjalo correr, no me voy a molestar, no me voy a tal, porque por la cuantía. Pero claro, cuando estamos hablando de muchos millones, pues de eso también viven
los
grandes despachos de abogados.
Las oficinas del consumidor, yo por ejemplo, en el caso concreto de la noticia que conocemos hoy, diferente, porque esta que estamos comentando ahora de las indemnizaciones por retrocesos de tarifas eléctricas, esas pueden estar más o menos bien, pero esta en concreto que pasa hoy me parece muy injusto, porque cuando se produce un apagón, los usuarios de las facturas eléctricas que pagamos religiosamente todos los meses o cada dos meses, tenemos derechos, porque hay un contrato de garantía de suministro. Y cuando una compañía eléctrica te corta la luz por un error en su gestión o por una avería, tú tienes derecho a una indemnización. ¿Cuántos negocios no tienen que tirar mercancía? ¿Cuántas familias no tienen que tirar congeladores? El iniciar un procedimiento de reclamación contra la compañía para tus pequeños daños de un apagón es casi imposible, lo que tú bien dices, Rafa. Pero claro, la administración pública puede hacer un conjunto, penalizar a la compañía eléctrica por su defecto y después bonificar en las facturas de los usuarios. Este es el problema, que lo han hecho tan mal que le han cobrado los 50 millones a las compañías eléctricas, no lo han repartido entre los usuarios y ahora, por defectos de la gestión de ese cobro, tienen que devolvérseles, porque los abogados de la compañía eléctrica no son cualquier cosa. Y ahora pagarlos todos.
Claro,
los damnificados somos doble damnificados, porque no somos capaces de cobrar la multa, porque no recibimos nuestra indemnización y porque ahora tenemos que devolverle lo que le hemos cobrado indebidamente. y nadie responsabiliza a nadie.
Y es que además, vamos a ver, en relación con la luz, aún estamos pagando en el recibo de la luz una cuantía que es chiquitita, pero una cuantía que para la indemnización que el Estado debe o le corresponde abonar por la no puesta en marcha de la central de Lemonis. ¿Tú te acuerdas de la central de Lemonis?
Sí.
Bueno, pues aún en el recibo existe. Otro concepto que estamos pagando en el recibo de la luz es una cantidad que también es pequeña y al final dices, bueno, venga, otra más. Que para indemnizar a las compañías eléctricas lo que dejan de cobrar a las familias vulnerables.
Que la pagamos entre todo, el bono social.
La pagamos, pero no vía impuestos. Que sería,
no, vía factura de la luz.
No, vía factura, persona a persona.
Pagamos un poquito más para que otros nos paguen, pero las compañías eléctricas siempre ganan.
Estoy seguro que eso, yo no sé si tendrá suficientes fundamentos
controles
jurídicos.
Ni controles, pero estamos pagando más o menos de lo que te está costando a las compañías los bonos sociales. Vale. Es que todo esto...
El recibo de la luz es un mapa. Es un mapa, vamos, que ni la selva del Amazonas.
Eso se podría simplificar. Pues Rafa, ¿qué te digo? ¿Ha llovido mucho en la laguna estos últimos días?
Sí, ha llovido además con intensidad, sin viento y bien, ¿no? Bueno, la Vega es un termómetro, la Vega de la laguna es un termómetro para los flujos hídricos y el aspecto externo está de nuevamente verde. Y además el nivel freático de lo que es toda la zona de Pozo Cabildo y todo lo que es lo que era la laguna
lo que era la laguna física de agua.
Exactamente, pues ya se aprecia que el nivel freático ha subido y es curioso qué diferencia hay de zonas, por ejemplo, en el parque de la Vega, por cierto, que es precioso. El verde que tiene hoy no tiene nada que ver con el que tenía hace 20 o 30 días, que se riega y se mantiene y se cuida, pero el agüita, la lluvia...
El buen tiempo ha cambiado de criterio. Ahora el buen tiempo es la lluvia fina que empapa y moja el suelo y lo deja caliente, verde, oscuro. Ese ya ahora es el buen tiempo.
Necesitamos mucha más agua y... Creo que en el sur también ha llovido.
Sí, ¿no? Sí, con rayos y centellas, pero ha llovido.
Sí.
Y aquí en el norte ya hizo un viento curioso, un viento preocupante. Sí. Oye, ¿ya han encendido la luz de Navidad en la laguna? Porque el viernes la hacen en la Orotava, el día 22.
No, lo encienden el sábado en la noche en blanco, las luces en la laguna las encienden el viernes.
El viernes, igual que en la Orotava. Es decir, pues se enciende la Navidad y se apaga la Dana, ¿verdad?
Una semana después de Vigo.
Pues nada, don Rafael, que tenga usted un feliz encendido de Navidad y una buena noche en blanco.
Venga,
un abrazo.
Venga, un abrazo para ti y uno especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Bueno, pues hoy tenemos el cuarto día de selección de Aute y hoy vamos a compartir con ustedes pues quizás la canción más famosa, la que todo el mundo cantaba cuando éramos adolescentes y jóvenes, Al Alba.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Bueno, pues tenemos aquí sentados en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a dos personas que forman parte del equipo de gobierno del ayuntamiento. A su alcalde, don Leopoldo Afonso. Buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego. Un placer.
Y alguien que se estrena, ¿no?
Sí,
la Benjamina del equipo. ¿Es la Benjamina del equipo del Partido Popular?
No es la Benjamina.
Pedro Antonio.
El Benjamín
más joven.
Es Pedro Antonio, pero bueno, la que le sigue es ella.
Parte de la juventud renovadora que en el Partido Popular, en el equipo de gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento, pues hay bastantes personas jóvenes. Pero bueno, no la conocíamos aquí radiofónicamente hablando y hoy le damos el estreno. Doña Claudia, voy a decir bien el apellido, no vaya a ser que me equivoque, Hernández. Buenos días.
Buenos días, Diego. Muchas gracias.
Oye, bienvenida. Antes que nada, antes de entrar en materia, que vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Qué tal la experiencia esta de estar gobernando un municipio como el tuyo, el querido municipio de Puerto de la Cruz, tan jovencita?
Pues orgullosa de que me hayan apuesto para la campaña electoral y después de entrar en oposición y de que ahora en agosto pues haya sido la moción de censura y de que pueda participar y tener una concejalía, para mí es un orgullo. Y
¿te gusta? ¿Te
sí,
gusta?
Sí, me gusta.
¿Te vas a quedar?
Me voy a quedar.
Si te deja el Partido Popular, te vas
sí,
a quedar.
Sí, sí, sí.
Oye, pues antes que nada, yo tengo una debilidad por la gente joven que entra en política porque son muy criticados, ¿no? Es decir, automáticamente, esto es un vividor, viene a vivir de la cuenta, no sé qué, pim, pam. Y yo creo que es necesario que la gente joven, gente de menos de 30 años, se acerquen a la política para ir haciendo escuela, para practicar con la oposición, para coger uh-huh. experiencia. ¿Qué le dirías tú a la gente joven que se esté planteando el hecho de meterse en esto de la vida pública en el ámbito municipal y que se le tire para atrás porque está muy denostada? Es una profesión, una manera de vivir que está muy denostada. ¿Qué le dirías? Porque los necesitamos.
Sí, claro. Gente joven es nuevos retos, nuevas experiencias y nuevas visiones de futuro. Entonces yo, por ejemplo, con las concejalías que ahora me tocaron, que son infancia como juventud y mayores, veo hacia el futuro y veo todo el futuro que hay en esa infancia y todo lo que podemos hacer con ellos. Y a todas estas personas, pues jóvenes que están pensando en entrar en política, les diría que adelante.
Que apuesten, ¿verdad?
Que apuesten por ello.
Que se les quiten los miedos.
Sí, porque como yo en su momento jamás imaginé que iba a estar aquí dentro y que iba a aportar mi granito de arena, creo que yo lo estoy haciendo.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar del tema que nos ocupa, porque este domingo vais a retomar algo que en el Puerto de la Cruz se hizo en su momento, pero que no se sabe bien por qué, yo por lo menos no lo he entendido nunca, dejó de hacerse, el Día de la Infancia.
Así es, Diego. Yo creo que ninguno de nosotros comprende a día de hoy por qué dejó de hacerse. Es algo totalmente esencial para el municipio, como apostar, como bien apuntaba mi compañera Claudia, por la infancia, por el futuro de nuestros niños y niñas. Y ahí estaremos el domingo en el entorno de la Plaza del Charco, pues con un elenco de actividades bastante interesantes, bastante divertidas, útiles, también culturalmente hablando, para nuestra infancia y sobre todo también, por supuesto, para los papis y mamis que se quieran acercar con sus niños, ¿no? Es un evento, creo que totalmente esencial, por el que Claudia ha apostado nada más llegar. Se lo aplaudimos además desde el equipo de gobierno, porque son esas acciones que a lo mejor pueden parecer pequeñas, pero créanme que no lo son. Son las acciones que construyen el futuro de un municipio, que le dan ese respaldo a incluso a los derechos de la infancia, que a veces están tan olvidados y tan denostados, y Claudia es una fiel defensora de esos derechos y de las actividades que podamos desarrollar con nuestros niños y niñas.
¿Qué vamos a hacer este domingo en la Plaza del Charco, Claudia?
Pues mira, este domingo tenemos varias actividades, como son pintacaras, son cuentacuentos, tenemos zumba infantil también, tenemos después talleres de cocina chef, de espacios de galaxia, de la selva.
A los chavales les encanta cocinar.
Exacto.
Como les pongas un infiernillo pequeño, decís, agüita.
Sí. Bueno, un poquito algo que no conlleve mucho trabajo para que todos los niños puedan realizar, pero será algo bonito, porque todos sabemos que tenemos un pequeño chef dentro.
Todos, sin excepción. Sí. Hay que tocarle. Los cuchillitos están de miedo, el fuego da miedo, los papis y las mamis tenemos miedo que los chavales estén en la cocina, pero les encanta, ¿eh?
Es que los que somos, bueno, quiero pensar que todavía jóvenes, aunque ya vamos cumpliendo años, crecimos con... Pues personas.
Como dice Antonio Larcabo, jóvenes somos todos, pasa que unos tenemos más juventud acumulada que otros.
Pues lo que dice el amigo Antonio es totalmente certero, ¿no?
Yo tengo 12, 30 dentro ya.
Y aún así sigue siendo sobradamente joven. Pues crecimos con Arguiñano y con otros grandes chefs en la televisión. También intentábamos imitarlos en casa, lo que nuestros padres nos dejaban, porque la peligrosidad también en la cocina existe. Y ahora también que está tan en boga esos programas, esos concursos televisivos, pues los niños cada vez están más entusiasmados. Y además, y hay que decirlo, fomentan esa idea tan importante para el municipio de Puerto de la Cruz como es el sector servicios, que también hace falta y hay mucha demanda para la empleabilidad en restaurantes, en bares, en cafeterías. Y oye, ¿por qué no? Ahí seguramente tendremos algún futuro chef, maître, camarero, y eso es siempre interesante para un municipio turístico.
¿Y para los papis, Claudia, le preparamos algo o van a estar pendientes de sus niños mientras que están haciendo actividades?
Los papis tienen que participar, porque claro, son un elemento fundamental en ellos y es un día para disfrutarlo en familia. Me gustaría que también participaran, se va a hacer el manifiesto del Día de la Infancia también y sobre todo vamos a hacer un taller de manualidades donde cada niño pueda aportarlo en un mural que después será colgado para que todos veamos los derechos que tienen ellos.
Que tienen muchos y a veces nos olvidamos del primer derecho de un niño es a ser feliz, ¿no? Y la sociedad en la que estamos viviendo pues cada día nos olvidamos más de los mayores y tampoco atendemos correctamente a los niños. ¿Puerto de la Cruz es un pueblo con mucha natalidad o con poca, alcalde?
Bueno, como todos sabemos, en las últimas décadas, no solo en Puerto de la Cruz, sino en todo el territorio nacional, pues ha descendido considerablemente la natalidad. Tenemos bastantes niños, gracias a Dios. Yo creo que en los últimos años se ha incrementado esa tasa de natalidad, pero obviamente sigue siendo, bajo nuestro punto de vista, insuficiente, ¿no?, para garantizar el futuro de cualquier sociedad. Desde ahí también, desde el Ayuntamiento, propiciaremos en los próximos ejercicios esas políticas, no solo económicas y fiscales, sino también de otro tipo de incentivos para que pues los padres también, dentro del ámbito de nuestras competencias municipales, como digo, pues puedan tener mayores comodidades y se planteen, en lugar de tener uno o dos hijos, pues a lo mejor ampliar la familia a tres o cuatro hijos, ¿no? Es una cuestión complicada, lógicamente, no es de un
tener
día para otro.
Tener hoy un día dos hijos ya es complicado.
Es muy difícil.
Tres, cuatro.
Yo tengo uno y a veces cuesta. es muy difícil, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que todas las administraciones desde nuestro ámbito competencial debemos poner toda la carne en el asador, porque al final si no se nos va quedando una sociedad pues mayor y no se garantiza el futuro de muchas prestaciones incluso sociales, ¿no?
¿Desde la municipalidad se puede afectar el índice de natalidad? Es decir, ¿se pueden tomar competencias municipales que puedes potenciar de alguna manera o facilitar o ayudar a que la gente se plantee el hecho de tener descendencia?
Bueno, en este caso nuestro ámbito competencial es más reducido, como municipio, como ayuntamiento, pero yo soy un fiel defensor de esas políticas, como decía, fiscales y económicas. Por lo menos a las pymes, por ejemplo, de Puerto de la Cruz, a los autónomos, pues proporcionarles esas facilidades para que vivan de manera más holgada, por lo menos esas ayudas, subvenciones al alquiler, la reducción de las tasas, impuestos, contribuciones que estén en manos del ayuntamiento, y todo esto coordinado también con las otras medidas que puedan adoptar, sobre todo las administraciones con las que tenemos más contacto, la más inmediata, Cabildo o Gobierno de Canarias, para que, bueno, entre todos podamos hacer ese ejercicio, ese esfuerzo y facilitar las cosas a los padres y las madres, ¿no?
Claudia, ¿cuál es el límite para la infancia? Porque hemos dicho que 35 años es para los jóvenes, pero la infancia yo la tengo ahí más... Porque en pediatría dice, bueno, cuando cumple 16 ya venga para la medicina general, sí. Pero ¿con 15 años un chico sigue siendo infante?
Bueno, más o menos la infancia está reducida, más o menos por una edad de 3 años a los 12, 13 años.
¿Dónde pasan ya
un
a la
poco
adolescencia?
Cuando ya pasan un poco a la adolescencia. A ver, aquí el domingo se va a utilizar a todo tipo de edades, porque al final infantiles somos todos, infancia somos todos.
Ojalá fuésemos todos infantiles. ¿Eh? Si tuviésemos mentalidad infantil no iría mejor. Los niños tienen una manera de ver la vida que a mí me da mucha envidia, ¿no? Porque decía Jesucristo que dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Y lo que quería decir, yo entiendo, es que no dejes nunca morir al niño que llevas dentro, ¿no? Porque la inocencia, el enfrentarte a los problemas con esa mente abierta, con menos límites, que después los papis les vamos poniendo los límites sociales a los chavales no tienen límite, ¿no? Si usas esa capacidad que tienen los niños desde la madurez, nos serviría mucho. Pasa que es que denostamos, igual que denostamos a las personas mayores, a los chavales, y a los chavales también hay que escucharlos.
Sí. Nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos una visita en el ayuntamiento de un cole y te dan buenas ideas.
Hombre, entonces, ya lo gobernan.
Quieras o no, son mini concejales que quieren aportar y, sobre todo, te dicen, oye, pues necesito un parque o las ideas, por ejemplo, como el columpio que hay accesible en el municipio del Puerto de la Cruz, como es en la Plaza del Charco, donde les comentaba que si ellos sabían para qué servía, para qué se usaba, quién los usaba. Entonces decían que sí. Decían, es que hay veces que no hacen un buen uso de este columpio.
No hacemos, porque todos los chavalines quieren montarse en la barca, en el columpio inclusivo, en la barca, se montan tres.
Sí.
Y... es la importancia de la concienciación, ¿no? Como bien exponía Claudia a los niños y niñas que nos visitaban, que es muy importante respetar esos espacios que son para niños que pues tienen esas diversidades, esas particularidades y que necesitan hacer uso de esos columpios inclusivos, ¿no? Todos tenemos un niño en el interior. Yo además soy el primero. Pero decías antes, Diego, la importancia que es de mantener esa llamita, ¿no? Esa llama en el corazón. Y yo confieso, mi mujer a veces me dice, oye, ¿quién es más niño, tú o nuestro propio hijo? Porque yo voy a la juguetería con mi hijo y si me dejan, arraso con la juguetería. y voy con la misma ilusión que él, ¿no?
Si algo echo de menos, ya cuando uno va cumpliendo años y también, por desgracia, los hijos también se van haciendo mayores, esas mañanas que se van acercando del Día de Reyes,
eso es magnífico.
Para montar los juguetes, tío. Yo les estoy pidiendo, tengan hijos, por favor, que yo quiero volver a montar muñecas y clic de Famóvil y mecanos. Y oye, qué maravilla de día, ¿no? Pues ese día yo me empiezo a echarlo de menos, pero no tengo nietos ya y quiero tenerlo. Llamada Ojo Navegante.
Ahí queda.
Háganme caso de una puñetera vez. Es curioso, pero la verdad es que la familia... se renuevan con la infancia. Es decir, cuando tienes un niño dentro de una casa, el espíritu de la familia es diferente.
Y eso sucede también especialmente, creo yo, cuando, bueno, los años van pasando y por desgracia también perdemos a personas, a familiares, y cuando se va un familiar tan directo como puede ser un padre, un abuelo, pero llega un niño, pues bueno, el dolor queda de no poder seguir disfrutando con ese padre, ese abuelo, pero tienes la ilusión, la nueva ilusión de que está ese niño ahí y que tienes que vivir las fiestas de manera adecuada también por él, ¿no? Tienes que esforzarte y te enciende, como digo, esa llama en el corazón que te ayuda a continuar adelante. Por tanto, los niños son una bendición y como apuntaba también Claudia anteriormente, hay que escucharles y atenderles. De los niños, a veces vamos con un ritmo de vida tan acelerado que no nos paramos y no les escuchamos. Y de los niños se aprende más que de nadie. Lo que te tienen que decir, aunque a veces pueda parecer que tiene más o menos importancia, siempre tiene una suma importancia. Ayer, como decía Claudia, ese colegio que nos visitó, aquello fue magnífico. Los niños le veías una ilusión tremenda hablando con los concejales, conmigo mismo, y nos decían, oye, pues, el parque infantil, oye, pues, seguir mejorando la limpieza del municipio. Algunos te decían, oye, pues qué bien que han hecho esto otro. Quiero decir que los niños se fijan en todo, ¿no? Más allá de lo que pueden escuchar en sus casas, a sus padres, a sus abuelos, ellos también tienen ojos en la cara y se fijan de cómo está el municipio y te marcan también las pautas de lo que tienes que hacer.
Me abrió un recuerdo, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando tú vuelves a un sitio donde has estado de pequeño y tienes unos recuerdos y los ves, dices, ¿hay obras nuevas o es que esto es diferente? Y lo que es diferente es tu punto de vista, tu perspectiva. Has crecido un metro y tus ojos estaban antes a un nivel y veías las cosas de una manera.
Es así.
Y ahora, sí. Y me ha pasado alguna vez, digo, yo, es que la visión de los chavales, de los niños, es diferente en todos los sentidos, sí. hasta en la óptica, ¿no? Y es importante considerar esa visión que tienen de las cosas, ¿no?
Es así, como tú dices, de a medida que vas creciendo, no solo es, y acertabas en tu exposición, Diego, no solo es por lo que expones, sino también desde mi punto de vista, no sé si lo compartes, porque claro, a medida que también vamos creciendo, pues a lo mejor hay cosas que de pequeño no entendemos por qué están ahí, pero cuando creces y ya quieres más conocimientos, tú dices, oye, pues a lo mejor tiene una finalidad técnica, o es una barrera necesaria para evitar un peligro. Entonces ya te vas dando cuenta de por qué están las cosas ahí y empiezas a verlo de otra manera, ¿no?
Bueno, Claudia también es concejala de juventud. Hoy estamos hablando de infancia porque celebramos este domingo el Día de la Infancia. ¿Qué tal está la juventud en el puerto? Porque se critica mucho a los jóvenes, que si son de cristal, que si solamente tienen derecho. También hay que hacer políticas municipales para poner en valor esa juventud que tienen unos valores no todos negativos, hay muchas cosas positivas.
Pues sí, estamos...
Y tú eres joven.
Sí, 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 sí. Me considero muy joven todavía. Pues sí, estamos con la Casa de la Juventud, estamos trabajando en conjunto con ellos, con Cabildo también, para sacar talleres, para sacar participación, para que vuelvan a la casa. Porque muchos jóvenes ya no van a las Casas de la Juventud, sino se quedan en sus casas. Y creo que es una herramienta muy buena que tenemos aquí en el puerto que no se ha sabido utilizar. Y vamos a poder... Pasito a pasito, con exposiciones, que por ejemplo la tenemos mañana jueves, una nueva exposición en la Sala de Arte Joven, y yo creo que paso a paso podemos sacar un futuro mejor para los jóvenes.
Eso es importante.
Y la perspectiva que tiene Claudia, además, muy buena, es que quiere diversificar un poco la actividad que se está realizando en la Casa de la Juventud. Tenemos unos técnicos que son magníficos, además encargados del área de juventud, a los que queremos públicamente agradecer su labor durante tanto tiempo en el ayuntamiento, y creemos que es posible esa diversificación. Es decir, la juventud pues a lo mejor va entre esos parámetros, entre esas edades de 12, 13 años hasta 18, 19, 20, y es cuestión también de poner sobre la mesa pues un abanico de posibilidades que atraiga a todas esas edades. No requiere o no tiene el mismo interés un chico de 13, 14 años que uno de 18, 19. Entonces tienes que poner sobre la mesa una oferta de actividades, tanto culturales como lúdicas, que les pueda atraer a todos y que sirva esa Casa de la Juventud tan maravillosa que tenemos como punto de encuentro y también para establecer relaciones entre los jóvenes, ¿no? Que a veces somos todos del mismo municipio. Puerto de la Cruz es un municipio en extensión muy pequeño, como saben, pero al final los jóvenes no se conocen o no interactúan entre ellos, y creo que se puede hacer también, y Claudia está por esa labor, un buen trabajo en ese sentido, ¿no? De tejer lazos entre ellos.
¿Cuándo encendemos la Navidad, alcalde?
Pues la intención es que sea el día 1 de diciembre, que el mismo primer día de diciembre ya procedamos a su inauguración. Hay un elenco además de actividades, un programa de actividades muy importante que expondremos, Dios mediante, la semana próxima, pues coordinado por el concejal de fiestas, Javier González, pero donde han participado también la concejala de Infancia y Juventud, Claudia Hernández, la de Turismo, de Cire Díaz.
Que las Navidades sin los niños no se entiende.
No, sí. Efectivamente.
Si no hay niños en una Navidad...
Claro, efectivamente, y bueno, ha sido en definitiva una labor transversal de varias áreas que va a proporcionar, yo creo que uno de los mejores programas de Navidad que hemos tenido en los últimos años.
Vale, la Navidad no solamente son las luces, pero es el principio, dice, cuando se enciende el alumbrado navideño es como si ya nos han dado el visto bueno para empezar a pensar en espíritu navideño. Pues se nos queda algo atrás, yo creo que no, ¿no? Invitar a todo el mundo que este domingo venga al Puerto de la Cruz, un motivo más, con disfrutar de la familia, disfrutar de la infancia y tomar conciencia de que son el futuro y que hay que no dirigirlos, pero sí enseñarles que la política también está ahí y que sí afecta en todos los parámetros de la vida, incluido también a los chavales. Alcalde, con Claudia, muchas gracias.
Gracias a ustedes, a José y a ti. Y bueno, sé que tienes un niño en tu interior y aunque todavía, aunque todavía no tengas...
No lo escondo.
Aunque todavía no tengas nietos, esperamos verte por la Plaza del Charco. Y oye, y si vas con tus hijos, también en alguna conversación informal le diré, oye, satisfagan ese deseo de Diego.
los que tienen en edad de merecer niños están por ahí regados. Los que me quedan aquí son chiquitillos. Pero ya están fuera de la infancia, están en la adolescencia. Que bueno. Está en la marinera, la adolescencia. Agüita, colega, sí. La adolescencia. Qué complicado, es cada día más.
Totalmente.
Alcalde, Claudio, Claudia, muchísimas gracias. Bienvenida a la casa, que hoy te estrenas. Que no tengas ya ningún tipo de reparo, ya vienes sola con la próxima vez. Y hablamos de la inclusión, que también es un tema muy interesante, que también está de, y de la educación, que la Universidad Popular depende de ella.
No, depende de
Si dependiera de ella también tenemos cosas que hablar. Sí,
sí. Depende de CIRE, también es concejala de organismo autónomo local, pero sí es verdad que siempre va pues entrelazado con el área de Claudia.
Perfecto. Alcalde, Claudia, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Diego.
Ocho y 34 de la mañana en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Y seguimos en las mañanas de Gente Radio dedicándole estos minutitos semanales que les dedicamos a conocer qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor para mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a ese cambio climático que nos afecta tanto y que no es responsabilidad solamente de los cuatro que dirigen el gobierno o los gobiernos y de las industrias que tienen chimeneas, sino de todos nosotros. Y para hablar de eso, hoy tenemos al invitado de hoy, don Fernando Herrera, jefe de Servicio de Calidad del Aire y Prevención de la Contaminación. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo tenemos el aire en Canarias hoy que celebramos precisamente el Día Internacional, el Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro? ¿Cómo tenemos el aire en Canarias? ¿Podemos presumir de él?
Bueno, hoy en día tenemos una calidad del aire muy buena y es la misma calidad del aire que llevamos desde el año pasado. Es decir, tenemos una calidad del aire muy buena en estos últimos años, por así decirlo.
Desde el volcán no hemos vuelto a tener algo por lo que preocuparnos, ¿no?
Claro, el volcán fue un episodio natural puntual que afectó a una zona importante de la isla de La Palma. Claro, eso es un problema localizado ahí en La Palma, pero digamos que el resto de Canarias tenemos hoy una buena calidad del aire. Hoy, sin embargo, a veces con los episodios de calima, pues ya vamos notando que hay días, incluso semanas, que la calidad del aire se empeora muchísimo por material particulado que viene de África.
Don Fernando, ¿desde cuándo tenemos datos para saber la evolución, cómo ha ido modificándose la calidad del aire en Canarias? ¿Desde qué años hemos empezado a hacer controles?
Nosotros tenemos información desde el año aproximadamente 2004, aproximadamente tenemos nosotros datos, porque tenemos nuestras redes de calidad del aire aquí, y además fuimos herederos de una red de salud pública de aquel entonces, y podemos llegar hasta el año 2000. Sin embargo, la información que estamos, digamos, averiguando a través de un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues nos permite extender y, digamos, hacer predicciones y modelizaciones hacia años bastante más extensos, por así decirlo.
El problema de contaminación en Canarias, sin duda, es la calima, ¿no? Porque después de haber cerrado la refinería, ya emisiones de CO2, aparte de las que producimos por la generación de energía eléctrica, poco, ¿no?
Cuando la refinería estaba funcionando era un foco de emisiones importante. Hombre, siempre había algún episodio de superación en algún momento, pero bueno, una vez que esa instalación no está emitiendo, los problemas han disminuido un montón. Tenemos la ventaja en Canarias de que tenemos, digamos, unas ciudades bastante abiertas, con alisios frecuentemente. Entonces, la calidad del aire de los... pues digamos, por los contaminantes tradicionales, como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, es decir, la contaminación que procede de los vehículos, pues es bastante bastante baja, y por lo tanto, digamos que tenemos una calidad del aire bastante buena, con la excepción, eso sí, de las calimas. Las calimas es un problema que tenemos, es son episodios naturales, donde la única reacción que podemos tener nosotros es informar a la población, informamos a los servicios de salud también, y en su caso a la Dirección General de Emergencias, si fuese episodios muy elevados, nada más. Pero vamos, limitamos, digamos, hoy en día a episodios naturales de calima. El volcán es un episodio muy puntual, que esperemos que no se repita mucho tiempo más, y lo que pasa es que las calimas sí es un problema inabordable desde el punto de vista de afrontar, de resolver el problema, pero sí nos permite a nosotros pues disponer de información suficiente para avisar a la población con antelación suficiente, personas que tienen problemas respiratorios y todo este tema, agradecen mucho esta información, les viene muy bien, pero vamos, que tenemos los modelos de predicción digamos que tenemos la información de convenios que tenemos con el Ministerio, o sea, tenemos modelos de predicción de calima, pero afrontar ese problema, pues nada, información.
No se puede solucionar. No le podemos poner una red para filtrar la calima. La calima, cuando viene. Y lo más que podemos hacer es protegernos de ella.
Claro, hombre, lo que sí estamos haciendo nosotros, digamos, en un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos unos laboratorios que tiene el Consejo Superior en La Laguna, y digamos que se está investigando pues sobre todo los componentes de esas calimas, sobre todo sustancias o contaminantes, digamos, que son orgánicos persistentes, que vienen, digamos, desde el continente africano. Entonces estamos obteniendo información y estamos además haciendo una especie de modelización de cómo va evolucionando las calimas. Tenemos un convenio ahora mismo en curso y es una información interesante, porque es lo que la gente siempre se pregunta. ¿Vienen más episodios de calima o vienen más intensos? Desde luego, los primeros resultados apuntan que tenemos episodios de calima cada vez más intensos, por problemas de desertización de África o algo así.
Vale, es decir, que la evolución es a más, es decir, hay más episodios y más intensos.
Más intensos. No tenemos claro si son más episodios, porque esa información está ahora mismo en investigación, por así decirlo. Pero sí empezamos a activar ya datos importantes de que son mucho más intensos. Y de hecho, nuestra red de medición de la calidad del aire, estamos teniendo que modificar algunos analizadores de material particulado para que puedan abarcar el nuevo rango que nos está llegando, episodios de concentraciones muy altas ya. Entonces, nos está afectando incluso a nosotros, a nuestra propia red, que vamos a tener que ir adaptándola, digamos, a los nuevos tiempos que están viniendo con los episodios africanos.
Tremendo, tremendo lo de la calima, y eso de que tengamos que cambiar los aparatos porque los rangos de medición ya nos superan y tenemos que ampliarlo, es tremendo. La otro tema de la contaminación, o quizás lo que más alarma social vaya generando, es el tema de la contaminación por uso de vehículos, ¿no? Una polémica que si caben más vehículos en nuestras islas o no. ¿Se está viendo afectado o hay usos de vehículos eléctricos que están disminuyendo la contaminación? ¿Qué repercusión tiene el tráfico rodado en la contaminación en Canarias?
Desde el punto de vista de la calidad del aire, que es una parte que llevamos nosotros aquí, es importante la aportación que hace, digamos, el tráfico a las concentraciones de contaminantes en el aire. Cada vez vamos notando que son concentraciones más bajas, puesto que cada vez los vehículos, hay más porcentaje de vehículos eléctricos por ahí por medio. Pero, sin embargo, hay otro aspecto súper importante que tiene que ver con el tráfico rodado, que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ya es diferente, ya no es un problema que atañe directamente a lo que es la calidad del aire por contaminantes tradicionales, ¿no? Dióxido de azufre, monóxido, etcétera, sino por un tema del cambio climático. Son emisiones que contribuyen a lo que se llama las emisiones globales de contaminantes. Entonces, las políticas tienden a ir, digamos, reduciendo en la medida de lo posible esas emisiones. Intentamos mitigar en la medida de lo posible todas esas emisiones. De ahí todos los planes que hay de electrificación del tráfico rodado, del parque de vehículos, todo este tema va por ahí. Pero vamos, que digamos que hay dos vertientes bastante diferentes, que son las concentraciones, digamos, de contaminantes en materia de calidad del aire, y lo otro, que es el cambio climático. Desde el punto de vista de calidad del aire, el tráfico sí tiene una aportación importante, lo que no, digamos, que contribuye de manera decisiva a superar valores límites ni referencias, digamos, las que están establecidas ahora mismo en la normativa.
Don Fernando, ¿hay alguna zona de alguna ciudad en Canarias que se justifique por su nivel de contaminación que se reduzca el tráfico rodado por esta directiva europea que exige esas almendras centrales, esa zona de tráfico restringido en las poblaciones de mayores de 40.000 habitantes? ¿Hay alguna ciudad en Canarias que esos niveles de contaminación hagan necesario esta medida?
Sí, bueno, la ley del año 21, la ley del Estado, la ley 6/2021, lo que exigía era que en las ciudades de más de 50.000 habitantes, en esas ciudades mayores de España, se establecieran, digamos, zonas de bajas emisiones. Es decir, obligaba a que en las ciudades más importantes pues se establecieran zonas donde se establecieran objetivos para ir reduciendo las emisiones. Digamos que ahora mismo nosotros no tenemos localizada en ninguna zona de Canarias, en ninguna ciudad, superaciones de los valores límites establecidos en la normativa. Pero claro, esa ley lo que obligaba era a ir reduciendo progresivamente esas emisiones a través de medidas, lo que se llaman los planes de la zona de bajas emisiones. Entonces, ahí ahora mismo se está trabajando en Canarias y de hecho los ayuntamientos afectados están elaborando esos proyectos de zona de bajas emisiones y con esos proyectos se van a establecer objetivos, digamos, de reducción de las concentraciones de contaminantes en el aire. No quiere decir que sean superaciones de los valores límites, sino mejora de la calidad del aire. Entonces ahí pues tenemos, bueno, están los ayuntamientos ahora mismo trabajando, les corresponderá en poco tiempo modificar sus ordenanzas de movilidad para poder, digamos, regular esos objetivos, esas reducciones de contaminantes. Pero es un tema que está ahora mismo en curso, ahora mismo no se están elaborando en la principal, son unas diez ciudades, digamos, en toda Canarias.
Y un tema que yo tengo la duda, porque aquí en Canarias tenemos hace muchísimos años, ya creo que está aplicándose en otras partes del territorio nacional, pero desde hace muchísimos años en Canarias nos preocupamos por la contaminación lumínica. Eso no depende de su servicio, ¿no?, de su departamento.
Sí, es verdad. La contaminación lumínica no la tenemos nosotros en el departamento. Sí conocemos la normativa vigente ahora mismo, que es una normativa que deriva de una doble causa. Por un lado tenemos todo el Observatorio Astronómico de La Palma, que se estableció la Ley del Cielo de Canarias hace bastantes años, donde obligaba a que la iluminación, digamos, la vertiente o la iluminación que daba hacia la isla de La Palma tuviera unos requisitos bastante, molestaran, que no afectara, digamos, a la capacidad, digamos, de observación astronómica de la isla de La Palma. Y por otro lado, también la parte de contaminación lumínica viene por toda la normativa de, digamos, de eficiencia energética del alumbrado. Recuerde que antiguamente las lámparas del alumbrado público, pues el consumo era muy alto. Hoy en día, digamos, que la normativa obliga a tener, digamos, lámparas de mucha mayor eficiencia eléctrica, energética, y tener siempre, por supuesto, los apliques pues que no molesten hacia la población o hacia el cielo por ahí. Entonces, es una normativa diferente que está ahí, nosotros no nos afecta directamente a nosotros, digamos, aquí.
Pues don Fernando Herrera, jefe del Servicio de Calidad del Aire y Prevención de la Contaminación, que sigamos presumiendo que en Canarias tenemos un aire espectacular gracias a los alisios y también a que sea también gracias a que emitimos pocos gases de efecto invernadero, que emitimos poca contaminación y que respetamos nuestro medio ambiente. El más importante yo creo que es el aire que respiramos. Don Fernando, muchas gracias.
Pues nada, gracias a ustedes. Muy bien, buen día.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en el espacio que dedicamos semanalmente a eso tan importante y tan desconocido para todos los canarios y que tenemos la intención de acercárselo a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, a esta gran familia de Gente Radio. Y hoy tenemos una invitada especial. La verdad es que es un placer contar con su presencia al otro lado de la línea telefónica. Sería muchísimo más placer tenerla aquí en el estudio, pero trabaja en Santa Cruz. Doña Dulce Fleita, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por esa presentación. La verdad es que el placer es mío de estar hoy aquí. Y sí, ojalá podamos vernos la cara y hacer una entrevista más cara a cara, ¿no? Que siempre vernos los rostros, los gestos, los ojos, los tonos de voz en persona, pues siempre añade más información a estas entrevistas, ¿verdad, Diego?
Sin duda alguna. Yo cuando me preguntan, dice, ¿teléfono o presencial? Digo, pues si quieres transmitir y comunicar, vente para acá, porque presencial.
Oye, Y más hoy en día que además tú haces el programa radiofónico, pero también grabas las entrevistas. Yo a veces me pego alguna que la veo, oye, y ves a lo mejor en los momentos estos en los que no están hablando, ves los gestos de la otra persona, ¿verdad? Si mira el móvil, todas esas cosillas, ¿no? Esas curiosidades.
Y tú que eres una grandísima profesional de la comunicación y del periodismo, que llevas por detrás ya una trayectoria profesional, a pesar de tu juventud, llevas muchísimos años trabajando en todo esto.
Se me presupone juventud.
Sabes perfectamente que el lenguaje no verbal te transmite la sinceridad de una manera contundente. Es decir, puede estar diciéndote alguien algo y estás diciendo tú, pero tendrás poca vergüenza, me estás mintiendo a la cara.
No lo puedes controlar, no sé que seas un espía ruso de esos o algo, ¿no? Que les enseñan a controlar esos gestos, pero es verdad, el temblor en la pupila, algunos gestos que hacemos involuntariamente. Y en las entrevistas, tú, que también eres un gran comunicador y tienes una trayectoria que no terminaríamos de decirla hoy, pues sabes que todo eso añade pues la información quizás la verdadera, aunque no es la que se puede contar. La que se puede contar es la que dice el entrevistado.
Y poco más. Pero bueno, Dulce Fleita está aquí en calidad de comunicadora y de periodista que está ahora mismo trabajando en la presidencia, en el gabinete de presidencia del Parlamento de Canarias desde el año 2019, encargándose de toda la comunicación digital, redes sociales, páginas web y las relaciones con los medios. Y además que es una persona muy agradable, es una persona muy eficaz. Pero ahora estás en una labor que para ti debe ser nueva, aunque sea desde el año 2019, porque es un punto de vista diferente de la información, ¿no? No es lo mismo recogerla que enviarla, ¿no?
Es totalmente distinto. Yo llevo muchos años, como dices, generando noticias o contando noticias y en la calle. Me he recorrido casi todas las islas trabajando para los servicios informativos de la Telecanaria. También he trabajado mucho en programas, como redactora, pues como reportera, presentando algún programa. Conozco a decenas de personas que he tenido la suerte de entrevistar de todos los ámbitos, de todos los sectores de la sociedad, pero es verdad que me faltaba conocer la parte política, porque nunca había estado cubriendo información parlamentaria, y te digo que la primera vez que pisé el Parlamento fue cuando vine a hacer la entrevista de trabajo en el 2019, y fue un vértigo muy grande decir, y yo no sé nada de este mundo, y los políticos para mí eran como personas muy lejanas, y creo que esa es la percepción ahora, estando desde dentro. O sea, conozco perfectamente la percepción que tiene la gente de quiénes son estos tíos con corbata, ¿no? Que los vemos así como personas muy lejanas, pues, ¿no? Cuando estás dentro y empiezas a trabajar aquí, aparte que no son solo los 70 diputados, yo trabajo en el gabinete de la presidencia, ¿vale? Para la presidenta, Astrid Pérez, una persona maravillosa, una persona muy trabajadora, así como todo el equipo, todos mis compañeros y mis compañeras, pero también hay 70 diputados, y aparte de los 70 diputados, de los 7 grupos parlamentarios, que hay pues gente maravillosa en cada uno de ellos, y yo me llevo bien pues de todos los grupos, ¿eh? De todos los grupos, pues siempre tienes pues gente con la que tienes más cosillas en común, gente con la que compartes hasta gustos musicales. Por ejemplo, vamos a nombrar, por nombrar a uno, un diputado, Nicasio de Vox. A mí me sorprendió.
¿De Vox?
Claro, que a mí me sorprendió que él es rockero, él le gusta el rock, a mí también me gusta el rock. Bueno, pues mira, ahí tienes a alguien que te sorprende con una afinidad musical en este caso, y claro, pues es que hay que estar abierto y hay que conocer a la gente y estar aquí y ver todo lo que se hace detrás. A mí me llegó esa oportunidad en el 2019, después tú sabes que estoy de excedencia de los servicios informativos de la Televisión Canaria, y es que no tiene nada que ver porque esto es una información institucional. Aquí tiene que estar todo verificado, es muy complicado a veces gestionar y, como dices tú, facilitar la información a los medios de comunicación, que lo quieren todo inmediatamente. Aquí todo tiene pues unos pasos, hay una secretaría general, hay unos letrados. El personal del Parlamento, aparte de los 70 diputados y diputadas, son 100 personas, imagínate, trabajan 100 personas aquí en este edificio. Y hablamos de un montón de departamentos, de administración. Tenemos, por ejemplo, lugares muy interesantes como es archivo y documentación, donde están digitalizando. Sabes que aquí que la primera sesión del Parlamento se celebró la del año 1983, pero es verdad que hubo un primer año de Parlamento provisional que fue en 1982. Ahí, pues imagínate el archivo que hay de cómo eran las cintas en ese momento, el VHS o lo que hubiese en ese momento, pues todo eso se está digitalizando.
Eso te iba a decir, en el 82 creo que ya había los ratones eran los de biblioteca, los ratones de los ordenadores estaban empezando,
claro,
a llegar.
Mira, cuando yo llegué en el 2019, todavía había copistería, había una habitación aquí dentro. Este edificio es que tiene mucha historia, tú sabes que es de 1883.
Ahora se puede visitar, eso es una de las cosas importantes.
Claro, que... todos los sábados esto está abierto, puertas abiertas, puedes venir y visitarlo. Y aparte, si quieres venir a un pleno, que eso también quiere decirlo, es que la gente es que es un gran desconocido. La gente lo confunde también con el gobierno. No es el gobierno, es el parlamento, es distinto. Este es el poder legislativo, aquí se hacen las leyes. Y nosotros desde la presidencia, poca política se puede hacer, porque más bien es un puesto neutro en el que tienes que dar voz y facilitar la información de todos los grupos parlamentarios, de todo lo que ocurre aquí. Y entonces es bastante interesante por eso, porque hablamos de consenso, hablamos de entender, de comprender el porqué de las cosas. Es maravilloso para mí esta experiencia. Yo volveré a los servicios informativos, espero, voy a tocar madera en algún momento porque estoy de excedencia, pero la verdad es que esto sí que me ha curtido. Sobre todo para ser más comprensiva a la hora de entender la información, porque desde la calle a veces se juzgan las cosas muy rápido, y te aseguro que aquí hay gente que curra muchísimo, desde por la mañana hasta por la noche. Y, por ejemplo, una diferencia con yo que vengo del sector privado y he trabajado en muchas cosas mientras estaba estudiando en la Universidad de La Laguna, mientras estaba luego pues trabajando un sitio para otro. Tú cuando sales, terminas el trabajo, Diego, tú a lo mejor no, porque sí es verdad que tú te andas pegado, que a veces mandas un mensaje por la noche y estás todo el día.
Perdón.
Normalmente la gente termina su horario, tú sí, porque me dices, oye, Dulce, esto tal. Y es verdad que tenemos que estar ahí pendientes durante todo el día, fines de semana incluido. Un domingo me mandaste un mensaje, me acuerdo, para decirme, oye, esto al final lo tenemos o no, ¿verdad?
Es que tú sabes que esto es 24/7, es casi como concejal.
Claro.
Si eres un poquito responsable, no te puedes despegar. Cuando te desconectas de la realidad dos días, dices, yo, ¿qué ha pasado aquí?
Ocurre un marrón, sí, y de repente te encuentras con él y dices, yo prefiero estar con el móvil con cobertura aquí mirando de vez en cuando, aunque esté en el cine viendo una película o lo que sea. Pero es verdad que las personas que trabajan aquí no desconectan nunca, durante todo el año, 365 días, y eso es verdad. Y hay como una mala imagen, porque haya tres a lo mejor que no, pero te aseguro que sí que es un tortazo de realidad. Cuando estás aquí dentro ves todo lo que se ocurra, las presiones, la presión, me refiero ahora sí al lado político, porque lo que es el personal aquí administrativo sí que está un poco más en la sombra, pero igualmente se trabaja mucho, es un encaje de bolillos. Esta semana, por ejemplo, hemos estado celebrando unas jornadas aquí del sector primario súper interesantes. Ha venido un montón de gente, el Parlamento está abierto y muchas veces nos encontramos que celebramos algo y la gente de la calle no entra teniendo la puerta abierta y no lo sabe. Yo que me encargo de las redes sociales y de un poquito de divulgar todo eso, como apuntaste tú al principio, sí que nos encontramos con ese escollo, que parece que el mensaje no llega. Y en la legislatura anterior y en esta, nos encontramos, o sea, yo que estoy siguiendo de una para otra, o sea, que he sido como un punto de unión ahí, veo que es el mismo escollo, y los presidentes y la presidenta pues intentan siempre que llegue, que la gente lo conozca, para que cuando critiques o cuando hablemos con fundamento, tengamos la información. ¿Tiene usted alguna duda? Acérquese, esto está abierto, el edificio es público, pero es verdad que la gente no entra. ¿Y sabes quién me repite mucho ese mensaje? Un compañero maravilloso que tenemos aquí, que se llama Don Trino Garriga, que está malito ahora y le quiero mandar un besito, un saludo a él y a su mujer, Wichi. Él está malito, tiene 95 años y él viene todos los días al Parlamento, estos días no porque se cayó y está así medio pachucho. Y el hombre este con 95 años me dice, Dulce, yo recuerdo antiguamente que el Parlamento estaba lleno de gente. La gente entraba, la gente venía a los plenos, hablaban con los políticos y dice, y ahora pasan por delante del edificio y ni miran y no saben lo que es. Y eso sí que es una pena, y estando dentro es cuando eres consciente y es un poquito triste.
Es que en el año 82-83 la ciudadanía estaba motivada con la transición, con las nuevas instituciones. La autonomía canaria era una novedad, ¿no? Y a todos no se nos abría los ojos queriendo saber más. Ahora igual la gente no va a la montaña y la montaña tiene que venir a la gente, Dulce.
Claro, ese es siempre el trabajo nuestro. Pero, por ejemplo, te voy a decir, estos dos días que hemos estado haciendo las jornadas del sector primario, que hemos traído pues trabajadores, técnicos, expertos de todo tipo, gente súper interesante que estaba contando cosas muy útiles de cómo está la situación, la realidad, cuáles son los retos, los desafíos del sector primario en Canarias, tan importante, ¿verdad? Tan importante como identidad, como cultura, pero también como motor económico, pues no había casi público, la gente no venía. Nosotros hemos hecho un llamamiento para que vengan. Lo que quiero decir desde aquí es que cualquier acto que realizamos aquí y que celebramos, que pueden venir, que está abierto, lo pueden ver también por streaming, pero siempre, como dices tú, añade más valor y más información estar aquí. Y aparte luego en el descanso, pues puedes saludar a los políticos que haya, a los ponentes, lo que se celebra aquí es para el pueblo, no es para que los políticos se lo visen y se lo coman. Es por ellos, estas personas, que son los políticos, que son trabajadores del pueblo. Ellos están 24 horas trabajando y ellos representan a un sector de la población. No aparecieron aquí de forma mágica. Así que están, o sea, están apoyados y sustentados por un número de votos que son nuestros, del pueblo.
Son nuestros, nuestros representantes. Son nuestros representantes.
Exacto. Está. Trabajan para nosotros. Y eso no se puede perder. Porque es verdad que estamos un poquito contaminados, ¿verdad? Últimamente estamos muy negativos. Cada vez parece que hay una ola de negatividad más grande. Y a mí que me gusta ser positiva y ver las cosas desde un poquito, ¿no? Dar un paso atrás y verlas. Dice, voy a verlas así en global, en general, para no perder el prisma. ¿Cómo es el dicho ese? Que los árboles no te dejen ver el bosque. ¿Cómo
sí,
es?
No, es justamente eso, que cuando estás dentro del bosque, los árboles no te dejan ver el bosque. Que hay que dar un paso atrás y salirse para ver.
Efectivamente, pues eso. Esas frases que he aprendido yo de mi padre, Manuel Fleitas, también le mando un saludo de aquí, que lo quiero mucho y es verdad, a veces yo creo que en la política pasa eso, pues que no se nos olvide que estas personas que están aquí, los 70 diputados y diputadas, los elegimos nosotros, trabajan para nosotros y si queremos algo, oye, estamos en nuestro derecho de decirlo, o si no estamos de acuerdo con algo que está sucediendo, también lo podemos decir. Por ejemplo, hay una cosa muy bonita aquí que la gente no tiene mucho conocimiento, que son las iniciativas populares, y es que tú, con una recogida de firmas X, un número de firmas de la calle, del pueblo, puedes proponer una ley. Ahora mismo tenemos tres sobre la mesa, la ley del arbolado urbano, eso es una ley de iniciativa popular, una propuesta. Tenemos otra de sanidad, tenemos la ley de los volcanes de Canarias también, ¿verdad? Después de todo lo que pasó en la isla de La Palma. Entonces, bueno, son cosas bonitas que te ayudan a entender un poco para qué sirve el Parlamento, qué se hace aquí, quiénes son estas personas. Bueno, pues son trabajadores también, tanto los que se ven como los que no se ven. Hay mucha gente aquí detrás, hay mucho trabajo, se trabaja para intentar mejorar la vida de la gente. Es verdad que, como tú has repetido otras veces, en esta sección en general, a lo mejor en un ayuntamiento, en un cabildo, la ciudadanía percibe al político más cercano. Puedes verlo por la calle, te encuentras con él, vas a su casa, incluso lo llamas por teléfono. Y aquí en el Parlamento sí que tienen más esa sensación de lejanía. Pero igualmente, ellos están a disposición, es así. Además, tenemos un buzón en la página web, www.parcam.es, y ahí puedes entrar y dirigirte al diputado que quieras, o al grupo parlamentario que quieras.
Pues es nuestra responsabilidad, Dulce, la tuya, la mía, la de todos los medios de comunicación y los periodistas que trabajan en el Parlamento de Canarias, de acercar, de informar, que la gente se involucre en el día a día del Parlamento, porque ahí nos jugamos mucho. El futuro de Canarias, si se decide en algún sitio, es en el Parlamento de Canarias. Y entre todos hemos elegido a los que están allí, pero además entre todos podemos participar en la tarea legislativa que tienen encomendada. Dulce, muchísimas
claro,
gracias.
Y eso se llama cultura democrática, que eso es...
Responsabilidad tuya, mía y de todos los que tenemos algún medio a disposición.
Venga, pues muchas gracias, Diego. Un besito muy grande y gracias por contar conmigo para tu sección.
Muchísimas gracias a ti, un beso enorme y que nos veamos pronto.
Venga, un abrazo.
Nueve y cinco, un cortito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio con nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy. Que la verdad hacía un año que no venía por aquí. Ha tardado, pero vamos a sacarle jugo. ¿Te voy a decir el nombre bien? Felipe David. Benítez, buenos días. Concejal de Hacienda y Economía de La Orotava.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar con ustedes. Bueno, es verdad que hacía algún tiempo, yo no sé si un año.
Yo te tengo bueno, fichado en el...
Probablemente
sí. Septiembre del 23 fue la última vez que viniste aquí.
Es que estaba demasiado en cocina, sacando platos y no podía venir. Perdona el símil, ¿no? Pero a veces es verdad que, bueno, que esta concejalía lo que tiene es que es mucho de despacho, la verdad, de estar en los fogones del ayuntamiento.
Muy necesaria, pero muy desagradecida.
Sí, y al final pues tienes que trabajar para que tus compañeros saquen plato, valga la comparativa, ¿no?
Es fundamental. Bueno, y a pesar de seguir siendo una persona joven, Felipe David ha estado vinculado a casi todas las áreas de la municipalidad, urbanismo, has tenido comercio hasta hace poco, que se lo declinaste porque ya bastante tenía con las perritas. ¿Qué te parece este área?
Bueno, hicimos un cambio en realidad. O sea, me quedé con parques y jardines.
Bueno, pero los parques y jardines en el ayuntamiento de Orotava están controlados. Y además, está mal que yo lo diga, porque yo debo criticar siempre a los que están en el gobierno, pero yo le criticaría otras cosas. Los parques y los jardines de la Orotava están bien.
No sé si
el contrato está ajustado, pero sí, está, desde luego el efecto que produce en la ciudad es aceptable, tirando a bueno.
Sí, además lo valora, bueno, todas las personas que nos visitan. Lo valoran, o sea, nos lo dicen, pero es que además desde otros ayuntamientos, bueno, sin ir más lejos, este mismo lunes desde otro ayuntamiento nos decían: oye, yo quiero esto, ¿cómo lo hacen?
¿Será el del puerto?
Cuéntanos. Bueno, es próximo, hasta ahí puedo leer, es próximo. Dice: yo quiero esto, ¿cómo lo hacen ustedes? Danos información. O sea, yo creo que esa es el mejor de los síntomas, ¿no?
No hace mucho tiempo, con micrófono abierto, yo le recomendé al alcalde del Puerto de la Cruz que os pidiera el pliego de condiciones que tenéis con vuestro contrato de servicio de mantenimiento y de los parques y jardines, porque no sé si era caro o barato, pero el efecto es bueno.
Sí.
Se lo dije porque están con el problema de los parques.
Bueno, de hecho, te doy como dato. Nosotros, realmente, si vas a los presupuestos, y que, ya que hoy vamos a hablar de presupuestos...
Vamos a hablar.
En esta área, precisamente, de parques y jardines, nuestro presupuesto es inferior al de otros municipios, por ejemplo, al del puerto. Y bueno, hasta ahí voy a leer, ¿no? O sea, creo que, sinceramente, se hace una buena gestión de ese presupuesto. Los pliegos están muy bien atados. Tenemos un equipo técnico también muy comprometido, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la empresa, y eso es vital también.
Eso es fundamental.
Y que luego tenemos
que haya buen ambiente de trabajo.
Tenemos unos trabajadores también, unos jardineros que son profesionales, que hacen un trabajo excelente, y desde luego ese conjunto hace que sea un equipo y que se vea. Y como dices tú, que salta a la vista nada más llegar a la Orotava, se nota que estamos en la Orotava.
¿El ayuntamiento de Orotava tiene un vivero propio?
Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Ahí está, justamente acabas de dar uno de los grandes secretos, que se lo decía yo al compañero que me preguntaba.
Yo, por desgracia, por suerte, conozco bien el ayuntamiento.
Le decía, ahí está uno de los secretos, es clave. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando tú vas a comprar a vivero comercial, en primer lugar, o sea, la planta obviamente es a precio de mercado, con lo cual que la vas a pagar más cara. Además, luego, esa planta está muy mimada, y luego cuando tú la pones en vía pública, en vías donde pasa muchísimo tráfico, donde están sujetas a las inclemencias del tiempo, a muchas horas de sol, altas temperaturas, la planta dura muy poco tiempo. Además de eso, los viveros comerciales, pues claro, hacen sus plantas en función de las temporadas. Por ejemplo, ahora están todos dedicados a Flor de Pascua. Con esto del viento, por ejemplo, ahora nosotros necesitamos reponer planta. Si vamos a vivero comercial, solo vamos a encontrar flores de Pascua. Mientras tanto, en nuestro vivero municipal estamos reproduciendo todo el año todas las plantas que hay en los jardines municipales. Tú date cuenta, Diego, que cada año se reproducen más de 15.000 plantas en el vivero municipal. O sea, estamos continuamente generando, porque al final la planta también es un ser vivo, tiene su ciclo, y al final llega un momento que envejece y muere o deja de aportar para lo que son las plantas, que al final es belleza.
Y en ese vivero también hacéis compost, ¿no?
Sí, también.
Porque esas plantas que retiráis ya en mal estado...
Pues, efectivamente, con lo cual que es, se completa circular. El ciclo. Economía circular, efectivamente, se completa el ciclo. Y tenemos una asignatura pendiente, Diego, que es de la que vamos a tratar de mejorar el próximo año, que es trabajar con los escolares en el vivero. Porque creemos que el vivero puede tener también una función educativa y formativa para los pequeños, y vamos a intentar que el próximo año el vivero pueda tener visitas de escolares.
No íbamos a hablar de parques y jardines, mira cómo me he puesto, ¿no? Esto es lo que tiene venir a la
Es que es un que mundo final, también, ¿eh? Si entramos tremendo. Ahí, hay un mundo ahí dentro.
Pero bueno, es verdad que le quitaron comercio y le dieron parques y jardines.
Pero bueno, un día hablamos de eso nada más.
Sí, sí, sí. Y además, puede ser el día que tú prefieras, porque tiene muchas cosas que contar, sí, y yo creo que es muy interesante que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Pero vamos a hablar de perritas. Y antes de empezar por en qué os la vaya a gastar, vamos a empezar cómo ingresáis, porque muchas veces la gente piensa que los impuestos municipales son la fuente de que nutren los presupuestos. Y, entre otras cosas, el ayuntamiento controla poco esa cantidad de ingresos. Pero a pesar de eso, este año habéis hecho unas bonificaciones para que la aportación municipal de impuestos municipales sea menor que el año pasado, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo siempre comparo los ayuntamientos con la economía doméstica, ¿no? con la economía de cualquier familia. Cuando tú vas a disponer a hacer un gasto, tú tienes que ver primero cuáles son tus ingresos, ¿no? Entonces, en el caso del ayuntamiento es lo primero que hacemos. Allá en el verano aproximadamente es cuando empezamos a hablar de todo esto. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos subir los impuestos y tasas municipales? ¿Sí o no? Obviamente.
Es siempre desagradecido.
Es siempre desagradecido y es complicada la respuesta, pero casi siempre la respuesta, o en el 99,9% de las veces, es no, ¿no? No vamos a subir.
No hay ningún partido político que quiera subir impuestos, ¿no?
No, de hecho, ninguno.
Algunos se han visto obligados, pero
otra cosa que te vas obligado, pero ningún partido quiere subir los impuestos. Entonces, una vez tenemos claro que no subimos los impuestos y tasas municipales, de hecho, hemos anunciado que no lo vamos a hacer el próximo año, que vamos a mantener congelados los impuestos y tasas que ya se sitúan por debajo de la media de España, de Canarias y de la provincia. Eso no lo decimos nosotros, no lo dice el grupo de gobierno, lo dice la auditoría del Fondo Canario, es decir, que encarga el gobierno de Canarias para auditar todos los ayuntamientos de Canarias, y en este caso esos datos salen de ahí y del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España. Son datos totalmente transparentes que están ahí para poder ser consultados. Y en este caso, es verdad que a lo mejor hace 20 años atrás los impuestos en la Orotava eran muchos más caros que en otros municipios, pero actualmente están por debajo de la media de los municipios de igual población, como acabo de comentar.
¿Incluso el agua?
Todo. Todos los impuestos están
por debajo. ¿Agua, basura?
Todos están por debajo de la media. Hay una cuestión que hay que tener clara. En los últimos 10 años se ha hecho un trabajo importantísimo en coordinación con todas las fuerzas políticas, donde hemos conseguido este objetivo y donde además hemos conseguido ahorrar a las familias cantidades importantes. Por ejemplo, hemos hecho un análisis sacando de forma aleatoria recibos de diferentes zonas del municipio, por ejemplo, de la contribución, es decir, del IBI, y hay casos donde nos hemos llevado sorpresas, donde se paga hasta 300 euros menos que hace 10 años. Oye, 300 euros en el bolsillo de las familias de la Orotava.
De hoy, que los 300 euros de hace 10 años eran otros 300 euros.
Bueno, pero aún así hoy...
En valor absoluto ya es dinero.
Ya es dinero. Es verdad que hace 10 años 300 euros era mucho más, pero es verdad que hoy es dinero. Y hemos hecho esa comparativa y es dinero esos 300 euros. Además de, como tú bien decías, pues casi 100 bonificaciones que tenemos en los diferentes impuestos, pensando además en todos los sectores de la población. Desde fomentar la sostenibilidad y el medio ambiente a través de la instalación de placas solares, donde hemos conseguido que 1.300 hogares se acojan a esta bonificación, que es una cantidad muy importante, que es del 40% en el IBI durante 20 años. Hay municipios, por ejemplo, en el área metropolitana, donde tienen 5 o 10 años, nosotros tenemos 20 años esta bonificación, y donde también lo hemos acompañado con llevar hasta el máximo la bonificación en el impuesto de construcciones para instalar esas placas, que es el 95%. Para que los que nos estén escuchando, que alguno dirá, eso de una bonificación, un descuento, como la gente lo entiende, un descuento en el impuesto. Y por otra parte también, en el tema de los vehículos, en la sostenibilidad, pues el 75% para los vehículos híbridos y para los vehículos eléctricos. También hemos pensado en las familias más vulnerables, que no pueden renovar su coche, que también son muchas. Y para las familias que tengan un coche de 25 años, simplemente no pagan. No pagan lo que comúnmente conocemos como el rodaje. Y si tienen varios coches, pagan el 50%. Y en el caso de los vehículos históricos, que también son joyas y hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, tampoco pagan, se les bonifica, o sea, se les descuenta el 100%. También hemos pensado dentro del patrimonio el 90% del impuesto de construcciones para la rehabilitación, obras de mejora en las casas del conjunto histórico.
Interna y externa, es decir, rehabilitación de fachada y de interior.
Que además, a través de la Concejalía de Patrimonio, hemos ayudado, hemos gestionado más de 500.000 de euros en ayudas, en subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife para la mejora del conjunto histórico. Y nosotros hemos hecho nuestra parte, y que es el bonificar con el 90% del impuesto esas obras. Luego, como decía, los colectivos más vulnerables, pues los pensionistas, que pagan el 50% de la basura. Las personas con discapacidad, que pagan un 30%, la tasa del agua, la tasa de la basura. También a las familias numerosas, también, que pagan el 30% de los impuestos y tasas. Pagan un 30% menos, perdón.
Te lo iba a preguntar a mí.
Un 30% menos, tienen una bonificación. Una bonificación.
Un descuento del 30%.
Un descuento del 30% en los impuestos y tasas municipales. Es decir, al final hay medidas también para todos los sectores de la población y con todo ese paquete hemos conseguido, y ahí están los datos técnicos que lo demuestran, que los vecinos se ahorren este año más de 1.000.000 de euros, 1.100.000 y pico euros, y el próximo año, 2025, seguirán ahorrándose ese 1.125.000 euros en impuestos y tasas municipales, ¿no? Aparte de lo que ya habíamos comentado anteriormente, que es esa congelación generalizada para todo el mundo y esa bajada que hemos conseguido en la última década, en algunos casos también para el sector comercial, hemos bajado la basura para los pequeños comercios, hemos también cogido datos, hemos cogido un recibo de varios comercios de forma aleatoria y también se han ahorrado entre 300 y 400 euros en la tasa de basura. Y creo que estamos consiguiendo cosas interesantes. Estamos consiguiendo, pues, desde que tengamos una reducción en el paro de forma espectacular en el municipio, donde se situamos ahora mismo en cifras históricas en cuestiones de empleo, o por ejemplo una cifra que también nos ha llamado mucho la atención y que la tenemos muy fresquita, que es que casi 600 empresas han facturado más de 1.000.000 de euros en el municipio. O sea, eso demuestra que la Orotava sigue siendo un motor económico en el norte de Tenerife.
Eso significa, yo me perdí hace tiempo ya que no estoy metido en el mundo empresarial, eso significa que pagan impuestos a actividades económicas en el ayuntamiento por encima de 1.000.000 de euros, se sigue pagando.
Efectivamente. De ahí, de
no,
hecho,
no, eso no ha cambiado.
De ahí, de hecho, obtenemos el dato. Efectivamente. De ahí, de hecho, obtenemos el dato, ¿no? Que efectivamente, cuando las empresas superan el 1.000.000 de euros, el ayuntamiento ingresa el impuesto de actividades económicas de esas empresas. Fíjate, Diego, si el incremento es espectacular, que en el presupuesto pasamos de tener 100.000 euros en este impuesto a tener 500.000. O sea, pero la parte positiva de esto no es que el ayuntamiento ingrese 400.000 euros más. No, la parte positiva es que hay 600 empresas, es decir, 600 millones de euros que es
se mueve en el ayuntamiento.
Se supone que es superior al 1.000.000 de euros la facturación, que se están moviendo en el municipio. O sea, nos parece un dato espectacular.
Y el tejido empresarial
con lo cual que estamos convencidos, y además así lo decía también nuestro alcalde en una rueda de prensa que dimos juntos el pasado lunes, que estas medidas económicas que hemos puesto en marcha están teniendo su efecto directo en la economía del municipio. Lo estamos viendo en el paro y lo estamos viendo en las empresas. Y eso es importantísimo. Al final, nosotros tenemos que buscar el equilibrio perfecto entre lo que ingresamos y lo que gastamos, y de qué forma lo gastamos. Y creo que ese equilibrio ahora mismo lo tenemos conseguido. Ahora, lo difícil, mantenerlo.
No, y hay una cosa que a mí me llama, y yo aplaudo además, porque creo que esa es la manera de hacer política, es mucho mejor bonificar y eliminar presión fiscal que después recoger dinero a los ciudadanos para devolvérselos en ayuda. Si la mejor ayuda es dejarle el dinero en su bolsillo y que lo gaste en empresas solventes donde el empleo sea de calidad, y por ahí vamos mejor.
Estoy 200% de acuerdo. Es decir, fíjate, te voy a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, la tasa de basura a los comercios. Nosotros pudimos haber dado una subvención, pero ¿cuál es el problema de las subvenciones? Primero, que degravan, con lo cual que van a tener que pagar impuestos por esa subvención. En segundo lugar, que van a tener que pagar una gestoría también
para solicitarla.
Algunos de ellos, pues al final no la presentan bien, no la presentan en plazo, es un quebradero de cabezas para ellos. ¿Qué es mejor? Medidas fiscales directamente, pagar menos y ya está. Al final es la misma forma de ayudarles, es un camino mucho más directo, tiene un impacto más directo, además más homogéneo.
Yo creo que
llegas
sí, más
a todos
y más
llegas,
justo.
Llegas a todos más justo, más equitativo, es decir, creemos que es mejor ir por la vía fiscal que por la vía de la subvención.
Pues la entrada de perrillas en las entidades locales, en los municipios e incluso en el cabildo viene financiada como casi toda por los presupuestos del Estado. Y en agosto es difícil saberlo, pero se hace un presupuesto del presupuesto. Dice,
sí.
Preveo que me va a llegar. Y ahora con esta movida que hay en el Estado de que dicen que el 25, no sé qué, que van
de
a
hecho, nosotros, Diego, solemos ser muy prudentes. De hecho, es verdad que aunque nosotros empezamos a hacer nuestras cábalas y nuestros cálculos en el verano, es verdad que nosotros esperamos a tener datos un poco más reales Es verdad que eso también nos juega en contra, y desde aquí quiero agradecer al equipo técnico del ayuntamiento, porque es verdad que, bueno, los he tenido hasta anoche, casi de madrugada, trabajando en acabar los informes pertinentes para poder llevar el lunes el presupuesto al Pleno Municipal, y les quiero agradecer ese esfuerzo. Pero eso nos garantiza la seguridad y la tranquilidad de que lo que estamos presupuestados se hace de forma prudente. Es decir, siempre nos quedamos un poquito por debajo de las previsiones que el gobierno de España o el gobierno de Canarias nos da. Nosotros hay otra fórmula también con la que hacemos el presupuesto y que hasta la fecha nunca nos ha fallado, que es coger la media de los tres últimos años. Es decir, cogemos los ingresos, la evolución tendencial, cómo han evolucionado los ingresos en los últimos tres años, y calculamos una media. Y en base a eso, y en base a las previsiones que tenemos, lo hacemos. En este caso es verdad que el gobierno de España siempre es el que más incertidumbres tiene y es el que más quebraderos de cabeza nos da, sobre todo por algo muy importante también, que es que desde julio, que de esto poco se habla, el gobierno de España ha vuelto a aplicar las reglas fiscales a los ayuntamientos. Y además está haciendo pues diferentes reuniones con los habilitados nacionales, sobre todo con los interventores e interventoras del ayuntamiento, para que eso se lleve a cumplimiento y se fiscalice. Y para que los estén escuchando, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues a nosotros la parte que más nos preocupa es que hasta después de la llegada del COVID, precisamente nuestro alcalde, Francisco Linares, fue uno de los alcaldes que más alzó la voz con este tema, era que se dejara a los ayuntamientos usar el remanente. ¿Y qué es el remanente? Pues al final es el dinero que tú vas ahorrando en toda economía doméstica. Oye, voy a dejar este dinero por si pasa algo y voy teniendo ahí un fondo. Bueno, pues el fondo que tiene el ayuntamiento en los bancos. Es el saldo bancario, digamos, que tiene
dinero
el
que no gasta. Efectivamente. O bien porque no tienes capacidad de gasto, porque te llega de más.
Que deja a los ayuntamientos gastarlo, invertirlo.
En otras cosas diferentes a las que estaba limitada antes del COVID. Que estaba limitado a muy poquitas
efectivamente.
Cosas.
Efectivamente, pues... Bueno, con la implantación de las reglas fiscales, el gobierno de España nos vuelve a poner un techo de gasto. Si no podemos gastar, no podemos incrementar el gasto en más de un 2,6, y por lo tanto nos va a limitar el uso de ese remanente. Y esperamos que las grandes fuerzas políticas hagan una reflexión sobre este asunto, porque está pagando justo por pecador. Oye, ayuntamientos que hacen una buena gestión de su presupuesto, que hacen un presupuesto prudente, es decir, que no inflan los ingresos para tener un presupuesto mayor, como es el nuestro, que por historia siempre ha sido así. Nuestro principal criterio ha sido el de prudencia. Nunca inflamos los ingresos, todo lo contrario, los ponemos por debajo. Y eso nos permite tener un colchón, como se suele decir, un ahorro. Oye, pues ya que nosotros cumplimos y hacemos bien las cosas, déjennos usar aquello que es de todos y no estar secuestrados en los bancos, que es como ha estado hasta antes del COVID. Y es verdad que con la situación generada por el COVID, pues se suspendieron esas reglas fiscales, pero desde julio de este año, con lo cual que van a tener su efecto en el próximo ejercicio, están otra vez en vigor. Y eso sí es verdad que nos va a afectar en el presupuesto del próximo año, ¿no?
Y es verdad, David, que se ha hablado poco. Se venía anunciando que para el 24 iba a haber tal Pascual y Maragall, pero al final yo no lo sabía, que en julio ya se estaban aplicando. Pues
desde julio. Están en vigor.
Pues poco se ha hablado. Poca gente se ha quedado.
Pocos han alzado la voz. Sí. Y yo creo que esto es importantísimo porque, insisto, hay muchos ayuntamientos, no solo es el caso de la Orotava, donde tienen un remanente importante. Y, por ejemplo, cuando llegó el COVID,
menos mal que
salvamos la situación.
Menos mal que estaba remanente.
Tú decías antes, Diego, bueno, que la gente a veces cree que los principales ingresos que tiene el ayuntamiento es lo que pagan los vecinos, impuestos, la contribución, el rodaje, la basura. No es así. No. O sea, el IJIC, por ejemplo, el Fondo Canario y principalmente el ingreso que tiene el ayuntamiento por el IJIC en el COVID se vio mermado en 5 millones de euros. O sea, pudimos amortiguar
la previsión
eso
bajó a 5
gracias
millones.
Al uso. Gracias al uso del remanente. Entonces, bueno, ahora lo que vemos es que volvemos a recuperarnos de esa situación, volvemos a tener remanente y lo que pedimos es que se nos siga permitiendo usarlo. Y como bien decía, nosotros no lo vamos a usar porque nunca lo hemos hecho en la Orotava, nosotros no lo vamos a usar para gastos diversos, en fiestas, no, no, vamos a usar para inversiones. Siempre, además, siempre las modificaciones presupuestarias con cargo al remanente no lo hemos hecho para gastos estructurales del presupuesto, es decir, gastos fijos que tú vas a tener, no, siempre lo hemos hecho para inversiones, para mejora de calles, para mejora de parques, de zonas deportivas, de parques infantiles, o sea, para mejorar la calidad de vida del municipio. Y eso es importantísimo.
Venga, pues vamos a dar la cifra global de gastos, de ingresos previstos para el año 2025.
Bueno, de ingresos y gastos.
Tiene que ser la misma, el presupuesto es los ingresos y los gastos.
El presupuesto para 2025 del Ayuntamiento de Orotava va a ser de 52,6 millones de euros. Estamos ante el presupuesto más alto de la historia.
Y siendo prudentes.
Y siendo prudentes. 52,6 millones de euros. En este caso supone un incremento del 5,38 respecto al año anterior y fundamentalmente lo basamos en el ingreso de otras administraciones, como bien ahora tú preguntabas, porque congelamos los impuestos y tasas, mantenemos todas las bonificaciones que hemos comentado antes y le ahorramos a los vecinos más de 1 millón de euros, como hemos dicho antes. Con lo cual que es un presupuesto que estamos seguros que si se nos deja usar ese remanente va a crecer mucho más y va a superar los 60 millones de euros porque tenemos capacidad para ello, pero fundamentalmente bueno, vamos a aprobar el presupuesto en 52,6 millones de euros y que más o menos a grandes líneas se reparte de la siguiente forma, si me permite, claro, Diego, hacer la distribución. La característica siempre principal que nosotros usamos a la hora de montar y empezar a llenar cada uno de los huecos del Excel que forma el presupuesto.
No son poco.
Las partidas que van destinadas a las personas son las primeras que nosotros llenamos. Eso es lo primero. Y por eso estamos orgullosos que en el área de bienestar social tengamos 8 millones de euros. Sube un 15%. Y es la primera vez en la historia también del municipio que el ayuntamiento destina 1 millón de euros a la promoción de la vivienda. ¿Por qué lo hacemos? Porque, bueno, el debate de la vivienda es un debate que preocupa.
¿Van a ser promotores de vivienda?
Efectivamente. Afecta a los vecinos. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda, los precios del alquiler siguen siendo elevados. Hay que poner más vivienda en el mercado para intentar que el precio baje. Al margen de lo que las administraciones que tienen competencias para ello, gobierno de España, gobierno de Canarias, estén haciendo, pero el Cabildo de Tenerife también ha hecho una apuesta.
¿Y el Ayuntamiento puede promover vivienda?
Vamos a hacerlo con una subvención también en coordinación.
Porque el Cabildo sí lo permite la nueva
ley. Con el Cabildo, efectivamente. Lo vamos a hacer conjuntamente con el Cabildo. Pero nosotros nos vamos a sumar. De hecho, somos de los ayuntamientos que estamos a la cabeza.
Pues un millón de euros son 100 viviendas.
El otro día lo vi y tan solo me parece que eran 7 municipios. Nos había, de la isla de 31, nos habíamos acogido a precisamente a ser promotores de vivienda conjuntamente con el Cabildo de Tenerife y vamos en este caso a destinar una partida de 1 millón de euros
para
el año 2025,
que no es quiere la decir primera con esto vez que aparezcan viviendas en el año 25, historia, sino se van a empezar a promover suelo, proyecto, licencia.
Efectivamente. Y en este caso
es gacho, ¿eh?
Que estamos orgullosos de eso también porque es un problema que tienen nuestros vecinos y nosotros creo que debemos de sumarnos a esa batalla.
¿Será visible en el 26?
Yo
quiero
creo
decirte que
sí.
Que el 26 tendremos vivienda para alquiler social, imagino que estarán promoviendo, ¿no?
Sí, efectivamente, alquiler social. Lo vamos a ver en 2026 con seguridad. Y en este caso, esa es la gran novedad que el área social va a tener al margen de todas las ayudas. En la Orotava no se deja a nadie tirado, porque todos podemos pasar un mal momento en cualquier año, en cualquier...
El que tenga la vacuna que la presente.
Efectivamente, o sea, de eso nadie está exento, ¿no? Y en este caso, bueno, pensando en las personas mayores, pensando, somos ciudad amiga de la infancia, también tenemos una cantidad muy importante para eso. Y bueno, en este caso el área social siempre es una prioridad que viene de la mano de otra área muy importante y que tiene 7 millones de euros, que es el área de la cultura, de la educación, del deporte, de la juventud, del patrimonio. Todo eso tiene 7 millones de euros. Mantenemos un plan de becas, mantenemos todas las escuelas municipales abiertas, donde 4.000 jóvenes cada tarde pues van a hacer una actividad deportiva, van a aprender a pintar, a dibujar, van a aprender un instrumento, van a bailar, o sea, van a aprender sobre fotografía. Es decir, tenemos toda esa oferta cultural cada tarde con esas subvenciones que también damos a los más de 50 clubes que tiene, clubes deportivos que tiene el municipio, a las asociaciones culturales, a las asociaciones de vecinos, es decir, todo el tejido cultural, pues estamos orgullosos que entre el apartado de bienestar social y todo el apartado cultural, deportivo, educativo, destinemos más de 15 millones de euros. Es decir, nos parece que muy pocos municipios pueden hablar de estas cantidades de nuestro rango de población, y en este caso eso es lo primero que nosotros siempre llenamos cuando vamos a hacer el presupuesto. Luego también importante es mantener la villa abierta, es decir, como dice el alcalde, desde que nuestros vecinos abren el agua hasta que sacan y depositan la basura en el contenedor, las farolas de la calle se encienden, los parques y jardines, como hablábamos al principio, están limpios y cuidados. Es decir, todo eso cuesta... Todos los servicios municipales cuestan 18 millones de euros.
Incluido,
decir,
el cementerio.
Incluido el cementerio, efectivamente. Mantener todos los servicios, e incluso ahí está incluido...
Esas son las competencias reales del ayuntamiento.
Efectivamente.
Eso hay que atenderlas.
Eso es lo primero.
Y atenderlas
que
bien.
Que tienen que atender los ayuntamientos, y efectivamente lo tienen que hacer bien. Nosotros en este caso hemos guardado 1.800.000 euros para un nuevo modelo de recogida de residuos, es decir, de recogida de basura, porque también ya, creo que ustedes lo han contado en esta casa, ya se escucha ese llamado tasazo de la basura, y bueno, nosotros nos estamos preparando.
Para cuando lo puedan bonificar, porque de momento hagan
bueno,
lo que...
De momento estamos trabajando en el modelo, es decir, para que el vecino pague menos tiene que reciclar más. Punto número uno. Con lo cual, que el ayuntamiento tiene que adaptar su modelo a eso. O sea, tenemos que mejorar el reciclaje. Vamos a sacar a concurso público de nuevo el servicio de recogida de basura para mejorar fundamentalmente el reciclaje. Hay que aumentar el número de contenedores, hay que cambiar frecuencias, hay que cambiar tipos de vehículos, tipos de contenedores. Probablemente tenemos que ir hacia el tipo de contenedor ese que existe en muchos países de la Unión Europea, donde el ciudadano tiene una tarjetita para que pueda luego pagar en función y bonificarse. Hombre, eso no va a llegar el próximo año, obviamente. Va a llegar dentro de unos años. Pero ya,
y a todo el municipio va a ser muy complicado.
Ya nos vamos a comenzar a preparar para eso con 1.800.000 euros.
Y concienciar a las nuevas generaciones de que tan difícil no es reciclar.
Efectivamente.
Eso lo decía otro día. Digo, es que las casas son pequeñas, se pueden tener contenedores de no sé cuánto. De los pequeños.
Es verdad que al final te obliga a que tienes que sacarlos diariamente.
Claro.
Pero
una pequeña molestia.
Es cuestión de hábitos.
No todos los días se saca todo. Es decir, un día sacas el cartón, otro día el plástico.
Pero
una vez
te acostumbras, como si de toda la vida lo hubieses hecho. Entonces, para que la gente que nos esté escuchando, es importante esto, porque lo que la nueva ley de residuos persigue es que se pague por no reciclar. Es decir, cuanto más recicle, pagarás menos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ley obliga a los ayuntamientos a que repercuta al vecino todo lo que cuesta recoger la basura. Hasta la fecha, el ayuntamiento ponía una cantidad muy importante, en el caso de la Rotava, 800.000 euros, porque claro, no es lo mismo recoger la basura en un municipio de 9 kilómetros cuadrados a un municipio de más de 200 kilómetros cuadrados. Es decir, la Rotava también recoge la basura del Parque Nacional.
Hay contenedores allí en el Parque Nacional.
Efectivamente.
Hay contenedores.
Entonces,
no solamente la policía local tiene que ir cuando
hay botellón. La gestión de esto no es igual en un municipio que en otro. Entonces, esta ley lo que persigue es que los ayuntamientos le repercutan al vecino todo el déficit. Igual va a pasar con el Cabildo. El Cabildo Insular, lo que le cuesta la gestión del PIRS en Arico, lo va a repercutir el 100% ya, eso sí lo va a repercutir a partir del 2025, el 100% a los ayuntamientos. Con lo cual, que los ayuntamientos en 2025 vamos a tener que soportar ese incremento de ese déficit que hasta la fecha no lo teníamos. Y luego, en el capítulo de inversiones que inicialmente destinamos más de 4 millones de euros, que van destinados, como decíamos antes, a mejorar todas las infraestructuras municipales, es decir, fundamentalmente a obras. Algunas ya las tenemos comenzadas, otras comenzarán a comienzos de año y también importante, y no menos importante aunque sea del final, es 1 millón de euros que va destinado al comercio, al turismo, a la agricultura. Es decir, antes decíamos que habían 600 empresas que facturaban más de 1 millón de euros, pues nosotros ahora decimos que devolvemos a ese sector 1 millón de euros en promoción. Esto, a ver, al final la cultura también es economía. O sea, porque al final también de eso viven muchas empresas. Pero para promoción, ayudas directas al sector, destinamos 1 millón de euros. Y en este caso, también la seguridad, que es otro apartado importante de este presupuesto, donde vamos a destinar 4 millones de euros y donde vamos a tener la incorporación de, a lo largo del próximo 2025, esperamos que se incorporen 20 agentes a la plantilla de la policía local, 10 en el primer semestre del año, y esperamos que hacia el final de año se incorporen otros 10. También lo incluimos eso en este presupuesto, además de la dotación con nuevo vehículo y nuevos medios a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, que hacen una labor extraordinaria. Los vimos ayer, los vimos en el incendio de la ferretería de La Luz también hace unos días atrás, y hacen una labor impresionante, totalmente altruista, y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dotarles de medios para que puedan hacer un trabajo, insisto, profesional, siendo voluntarios. Y en este caso, como decía, todo eso pues cuesta 52,6 millones. También estamos soportando que cada año pues el Estado pacta con los sindicatos subidas de sueldo a los empleados públicos, y nosotros siempre, por prudencia, incrementamos lo destinado al personal un 2,5. Hay años que el Estado negocia menos, hay años que el Estado negocia un poco más, pero nosotros siempre estamos protegidos en que no tengamos que destinar dinero de otras cosas.
Incremento de nómina, establecemos un 2,5.
Ya lo tenemos presupuestado, y así aseguramos que lo que estamos diciendo, que vamos a invertir en las personas, lo que vamos a invertir en obras, lo que vamos a invertir en seguridad, sí o sí, menos que eso no va a ser, porque eso es intocable.
Pues tiene que venir más a menudo, David.
Porque se nos acabó
el tiempo. Pero vamos, te vamos a invitar antes de Navidad. Bueno, mañana se inaugura la Navidad, ¿no?
Sí.
Y hoy se inaugura un busto de Isaac, que está ese jardín bien preparado, ¿no?
Sí, bueno, el busto en este caso es una iniciativa de la asociación Don Víctor, efectivamente, que representa a todos los altos de la Orotava, y básicamente pues por lo que él durante 40 años de su vida dedicó al pueblo, y al margen de las siglas políticas, no cabe duda que ha pasado a la historia del municipio. O sea, forma parte de la historia viva
de
nuestra villa.
Quiero ver Isaac, que me llevo una alegría ayer. Yo pensaba que estaba malito, pero no está.
Está muy bien. Tiene está un fantástico. Estado de salud extraordinario.
Y mañana, la luz.
Sí, mañana, efectivamente, que este año hemos hecho también un esfuercito adicional desde el punto de vista económico.
Pero ustedes pagan las facturas de las luz, otros ayuntamientos que tienen pendiente alguna, que se las van a atravesar.
Y de hecho hemos hecho un esfuerzo sobre ese acto en concreto, porque bueno, es una de las grandes noches de la Navidad.
¿Para cuándo drones? ¿Para cuándo drones?
Se ha convertido, Diego, fíjate, que después de la cabalgata de Reyes Magos, la noche del encendido es la segunda noche más multitudinaria que la Orotava tiene.
¿Tú sabes quién hizo la primera encendido de Navidad multitudinaria? No, así con un botón y tal. Con Isaac Valencia.
Bueno, antes era en la fachada de la iglesia de San Agustín, me acuerdo.
Pues la primera vez que se hizo una inauguración de la idea fue...
Lo que pasa es que hay que ver cómo en los últimos años...
Hace muchos años, año 92.
Es verdad que... Ese formato del botón, del espectáculo y tal, pero es verdad cómo en los últimos años, de hecho este año pues va a haber más teatro, más música, más espectáculo, porque hay que ver la cantidad de gente que se concentra y que viene a disfrutar de ese espectáculo, ¿no? Con lo cual que...
empieza la Navidad.
Hemos apostado fuertemente porque al final también de cara al comercio es una noche, de cara a sobre todo a los bares, cafeterías, restauración, es una noche muy potente y le hemos dedicado especial cariño.
Pues nada, que sea todo un éxito. Esta tarde nos veremos en la Rotava, jueves y viernes seguro. Exacto. Y el fin de semana...
no me puedo olvidar porque también he sido músico, que los colectivos dedicados a la música celebran a su patrona, que aunque es mañana el día de la música, Santa Cecilia, empiezan esta noche a celebrarlo con la misa y la procesión en honor a Santa Cecilia, y el fin de semana, que también hacen un concierto el sábado por la tarde en el centro de mayores de San Agustín, y bueno, que también la música y la cultura, lo decíamos en nuestro presupuesto.
Y no te olvides del domingo, que toca Valencia en el Liceo Tauro.
Efectivamente, y ahora aquí. Valencia, efectivamente. Ahora toca Valencia en el Liceo Tauro el domingo. Vamos, que la Orotava nunca para.
No se sale de la Orotava.
Nunca para.
Pues David, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias, concejal de Economía y Hacienda. Buen trabajo y que el presupuesto se ejecute. Que tenemos muchas cosas que hablar más del presupuesto. Así que cuando quieras vienes por aquí, hablamos de inversiones, de ejecución presupuestaria.
Pues a toque de WhatsApp estoy aquí.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Bueno, pues segunda pausa musical de la mañana de hoy. Luis Eduardo Aute nos ofrece una de mis mejores canciones, las canciones preferidas de mí. No te desnudes todavía.
No te desnudes todavía, espera un poco más. No tengas prisa, el tiempo es algo que quedó detrás. La eternidad es un latido, un solo corazón. El tuyo y el mío abrazados en perfecta comunión. Cuando el deseo está bien, como rompe una flor. Te quitaré el vestido, te cubriré de amor. Y en la espera te pediría: no te desnudes todavía, no te desnudes todavía, no te desnudes todavía, no te desnudes todavía.
Bueno, pues vamos a dedicarle el tiempo que dedicamos todas las semanas al cine, hoy jueves, porque mañana viernes ya les recuerdo que tenemos programa especial en la ITV AP Plus en La Zamora, en Los Realejos. Haremos un programa especial y no empezaremos a las 7, empezaremos a las 9. Así que toda nuestra gran familia que estén pendientes. Mañana haremos, y digo, programa especial en exteriores, en la ITV AP Plus en La Zamora. Así que hablando de cine, no tenemos que referirnos a don Manuel, a Manu Díaz Noda, que lo tenemos allá al otro lado de la línea telefónica, espero. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí como en nuestra cita semanal de hablar de cine un ratito, y vamos a hablar como siempre de esas plataformas y esas salas que nos ofrecen estrenos para este fin de semana.
Pues sí, bueno, variadito que nos viene esta semana, aunque aquí pues mira, arrancamos con doblete en Sky Showtime. Empezamos con una serie de producción nacional que se titula Mame en Mayo, serie creada por Eduard Sola y Miguel Ángel Faura. Eduard Sola, productor que este año, pues la verdad es que lo tiene bastante colmado de proyectos, porque en este 2024, digamos, con producción suya hemos tenido Casa en Llamas, hemos tenido Querer, hemos tenido La Virgen Roja y ahora pues Mame en Mayo. Es una serie en toque de comedia protagonizada por Silvia Abril y que a lo largo de 8 episodios pues nos cuenta diferentes casos que aborda esta Mame en Mayo protagonista, que es pues una mediadora especializada en disputas por herencia. Así que bueno, sabemos que cuando muere un familiar y hay que repartirse la herencia, pues uno de los momentos más delicados dentro de cada familia, pues ella se encarga de mediar para que estos conflictos no lleguen, digamos, a ser más graves y que al final pues todos los miembros de la familia queden satisfechos con el reparto.
Yo necesito visitar la herencia a repartir.
Esto es completamente improcedente.
David se encarga de las cosas más aburridas.
Suspendió todas menos una.
Hay que ir a juicio, no hay más solución.
Pues seguimos en Sky Showtime.
Seguimos efectivamente y en este caso recuperamos todo un clásico, porque vuelve Chacal, la famosa novela de Frederick Forsyth, que ya pues había tenido dos versiones en formato largometraje, la más recordada de 1973, que estaba dirigida por Fred Zinnemann y protagonizada por Edward Fox, y después tuvimos otra versión pues menos valorada, dirigida por Michael Keaton Jones y protagonizada por Bruce Willis en 1997. En este caso, pues bueno, no es una adaptación literal de la novela Chacal, que recordemos, pues ahí pues trataba cómo se había contratado a un prestigioso asesino a sueldo para eliminar al general Charles de Gaulle. En este caso, pues una historia ambientada en la actualidad, son 10 episodios donde Eddie Redmayne interpreta a ese asesino apodado El Chacal, uno de los más escurridizos y efectivos asesinos a sueldo, mientras que pues una agente de inteligencia británica interpretada por la Shanna Lynch pues se encarga de seguirle la pista a través de Europa para intentar evitar pues su último encargo. Dentro del reparto pues destacar también a Úrsula Corberó y a Charles Dance en los papeles secundarios.
There's only so much I can do to protect you. Bueno, pues cambiamos de plataforma.
¿Lo sientes? Ahora nos vamos a Netflix y nos llega una nueva adaptación de la obra de August Wilson. August Wilson es un dramaturgo estadounidense. Digamos que sus obras, sobre todo, pues fueron relevantes a la hora de dar visibilidad a la comunidad afroamericana. Y en cine, pues es verdad que, digamos, la adaptación de sus obras pues ha sido un propósito personal de Denzel Washington, principalmente como productor, aunque una de aquellas obras de August Wilson, Fences, pues él se encargó también de dirigirla y protagonizarla. Dentro de pues las adaptaciones recientes que se han hecho, pues tenemos también La Madre del Blues y ahora La Lección de Piano, donde Denzel Washington se reserva papel de productor, pero la adaptación de la obra en formato de guión y la dirección corre a cargo de su hijo, Malcolm Washington, y uno de los papeles principales está interpretado por John David Washington, también hijo de Denzel Washington y recordado por películas como, como Tenet. Junto a John David Washington tenemos a Samuel L. Jackson, a Ray Fisher en los papeles principales, y la película nos presenta pues el choque entre un hermano y una hermana a la hora de heredar un preciado piano que tiene pues un legado familiar importante. Una película pues con ese toque teatral y también pues con ese apartado de reivindicación de la comunidad afroamericana.
Pregúntale cómo llegaron estas figuras aquí.
¿Y la última propuesta en plataforma?
Pues la última, en este caso, nos vamos hasta Arrakis, porque nos llega una serie spin-off de las adaptaciones de Dune llevadas a cabo por Denis Villeneuve. Sabemos que pues, Denis Villeneuve adaptó la novela original de Frank Herbert de 1965, la dividió en dos partes, la segunda se estrenó a principios de este 2024 y sigue siendo pues una de las películas de mayor éxito de este año. Pero también en este caso Max pues ha querido sacar adelante una serie precuela donde se nos narra pues la historia de la Bene Gesserit, esa secta formada por mujeres que llevan a cabo un adiestramiento especial, que tienen una serie de habilidades sobrehumanas y que tienen, digamos, un peso importante en el desarrollo de la política de ese imperio galáctico. En este caso, la serie, que se titula Dune, la profecía, está ambientada 10.000 años antes de los eventos de la novela original y nos habla de las hermanas Valia y Tula Harkonnen, que pues se enfrentan a fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y que bueno pues va a afectar también a el desarrollo del Imperio Galáctico, lo que después desembocará en la historia de la novela Dune. En principio esta serie está basada también en una novela escrita por Brian Herbert, que es el hijo de Frank Herbert y Kevin Anderson, que han seguido desarrollando la saga de Dune y que en breve pues estará también en las librerías.
Veo la corrupción en vuestro corazón, igual que el rastro de sangre que dejáis a vuestro paso.
Pues Manu, vámonos a la sala.
Pues en las salas de cine tenemos también variedad. Empezamos con cine español, este pasó con Raca, que es una película dirigida y producida por Gerardo Herrero, un cineasta pues que siempre busca, digamos, la conjunción de un cine de calidad con un cine de perfil comercial, en este caso adaptando la novela de Tomás Barbulo. Y que está protagonizada por Álvaro Morte y por Mina El Ahami. Se trata de una cinta ambientada en 2014 que sigue pues dos espías internacionales, un hombre y una mujer, que llegan a Siria con intención pues de localizar y dar caza a El Jordano, uno de los jefes del ISIS más buscado en aquel momento. A través de las experiencias de los dos pues iremos conociendo también un poco todo el entorno de Siria y de la sociedad, especialmente a través del personaje femenino que va a tener que ir escalando dentro de la organización fundamentalista pues con el hándicap de ser mujer. Una película que es una apuesta importante por parte de Gerardo Herrero y que llega ya a las salas de cine.
¿Qué está pasando? ¿Para quién trabajas?
Segunda propuesta para este fin de semana en sala.
¿Por dónde quieres que empiece?
Esta semana nos llega también Las chicas de la estación, que es la nueva película de la cineasta Juana Macías, una película protagonizada por Julieta Tobío, por Salúa Adra y María Stillman, y que en este caso está basado en una historia real, en concreto la historia de tres chicas que viven en un centro de menores, pero que a la mínima aprovechan para escapar y empezar a intentar abrirse su camino, aunque en este caso por su juventud y por su situación social, pues muchas de ellas pues van viendo como vía más fácil el camino de la prostitución. Una cinta dura de crítica social que llega pues con esa mirada femenina, no solo en la dirección y en el guión, sino también en los personajes principales.
Aquí no te vas hasta que te lo diga yo. Entra ahí.
No quiero, chino.
Te estoy preguntando.
Pues vámonos con la siguiente propuesta.
La siguiente nos llega desde el cine francés, la nueva película de uno de sus cineastas pues más interesantes, Olivier Assayas. Se titula Tiempo Compartido, está protagonizada por Vincent McCain y por Misha Lescott. Nos lleva de nuevo a la época de la pandemia y del confinamiento, y en este caso la historia de dos hermanos, uno director de cine, el otro periodista musical, que no tienen muy buena relación entre sí, pero que cuando llega el confinamiento pues acaban compartiendo espacio en la casa familiar, una casa de campo, pues también pues les permite tener salida al exterior y poder digamos aflojar las tensiones dentro del entorno natural de la casa, pero que al final pues bueno, digamos que las personalidades de los dos hermanos pues van a seguir chocando y poco a poco van a tener que aprender a convivir, al menos ese tiempo que van a tener que estar confinados en la misma casa.
Si anoche vimos una película muda,
no sé, quizá la música estaba alta.
Bueno, y vamos a la última propuesta en sala de esta semana.
Pues la última propuesta que nos llega es Wicked, que es una película musical basada en la novela Wicked, Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire, que a su vez inspiró el musical homónimo creado por Stephen Schwartz, y que en el fondo pues una precuela de El Mago de Oz, tanto la novela de Frank Baum como la película de la Metro-Goldwyn-Mayer. El musical escénico se estrenó en 2003 con muchísimo éxito. Tenía a Idina Menzel y Kristen Chenoweth en los papeles principales, y ahora nos llega esta nueva versión con Cynthia Erivo y Ariana Grande en los papeles pues de las dos protagonistas, que después van a ser pues la bruja mala del oeste y la bruja buena del norte. En la dirección tenemos a John Chu, que también está ya experimentado en el género del musical, porque fue responsable de la adaptación de la obra de Lin-Manuel Miranda En un barrio de Nueva York.
El maravilloso mago de Oz la convoca a la ciudad de Esmeralda. ¡Ven conmigo!
¿Pero qué dices? ¡Es tu momento! ¡Venga, vale!
Bueno, Manu, y tu selección musical, que esta semana estaba casi clara, ¿no?
Claro, si escogemos a Luis Eduardo Aute, pues cine es un tema que se ha convertido en un himno de la cinefilia. Es una canción publicada en 1984 que pertenecía al álbum Cuerpo a Cuerpo. Poco pues es el producto, en este caso no es una canción hecha para una película o una serie de televisión, sino que es el producto de la pasión de Aute por el mundo del cine, y especialmente por las películas de la Nouvelle Vague, con las que poco él pues se crió y desarrolló su pasión por el séptimo arte. Así que, como decimos, una canción que ha, digamos, traspasado, digamos, su momento de publicación, y que más allá de ser uno de los temas de aquel álbum Cuerpo a Cuerpo de Aute, también se ha convertido pues en el lema que utilizamos sobre todo en nuestro país para referirnos a la pasión por el cine.
Pues Manu, nos despedimos contigo y con esta selección musical que hiciste para tu sección. Hasta mañana a las 9. Contigo nos volvemos a encontrar el viernes, pero con nuestros oyentes mañana a las 9 en el programa especial de ITV AP Plus. Fuerte abrazo y buen fin de semana.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Mac Mahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube van. Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son.